Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo al completo de Madrid Directo. Estamos en el 101.3, 106 de la FM. Están escuchando Onda Madrid. Les habla Nieves Herrero y voy a empezar a saludar a mis compañeros. Carlos Honorato ya está firmes, está dispuesto a escuchar todo, absolutamente todo lo que nos digan a través de las redes sociales.
Don Carlos. Así es. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Pues con el radar puesto ya y dispuesto a contar todo lo que se cueza por las redes sociales.
Por cierto, hablando de redes sociales, sí. Tú sabes que hoy ha sido detenido.
Sí, señor.
Una persona que se atrevió, bueno, pues
a amenazar de muerte
a Albert Rivera, al secretario general de Ciudadanos. Esto fue el año pasado y ha sido detenido hoy.
Pues sí, y hay que decirle a todos aquellos que se atreven a insultar y amenazar de muerte por las redes, que si eso mismo no lo hacen en las calles, ¿por qué lo hacen en las redes?
Exactamente.
Yo no voy por la calle y amenazo de muerte a nadie ni insulto a nadie, ¿por qué lo hacen en las redes?
Porque parece que el anonimato todo lo cubre, ¿no? Pero resulta que luego la policía y la Guardia Civil te sacan del anonimato.
Sí, sí.
Saludo a Euprepio Padula, muy buenas.
Y qué buena noticia que este señor pues vaya a la cárcel, aunque sea por un susto. Mira, yo creo que estos
anónimos... Y dijo que le iba a dar un tiro en la cabeza.
Que utilice las redes sociales, cobardes como son, para amenazar, insultar, violar los derechos mínimos de cada uno, ¿no? A la intimidad externa, me parece horrible. Y por tanto me parece muy bien que la policía española, que está a la vanguardia también en el tema de los ciberdelitos, está haciendo progresos estupendos, por lo tanto le ha pillado a este señor y pues me parece estupendo. No sé cuánto va a quedar en la cárcel, no tengo ni idea cuánto tiempo va a quedar en la cárcel, pero me parece que está muy bien pillado, muy bien encarcelado.
Estupendo. Pablo Montesinos, también te saludo.
Buenas tardes.
Que vienes hoy con la lengua afuera.
Sí, he tenido... Es una mañana de infarto en términos periodísticos. Ha estado Mariano Rajoy en Fitur, ha habido Consejo de Ministros, ¿sí? Con una rueda de prensa bastante complicada para Méndez de Vigo. En paralelo, en la Audiencia Nacional se está juzgando la rama valenciana del caso Gürtel y... los empresarios y ahora los protagonistas de esa rama están dando nombres y apellidos que están generando algunos problemas importantes al PP. En fin, hoy había esa ciclogénesis explosiva en vez de meteorológicamente,
hoy políticamente.
Informativamente, así que ha estado un día muy activo, pero creo que es una buena noticia y coincido con Euprepio. En el caso de esa detención por parte de la Guardia Civil, de ese individuo que se dedicaba a amenazar de muerte a un dirigente político o cualquiera. Yo creo que, y aquí creo que están todas las formaciones políticas de acuerdo y también es positivo, que hay que poner coto en las redes sociales, porque las redes sociales no puede ser la jungla. Las redes sociales también tiene que tener unas reglas y a veces...
Y una responsabilidad de lo que uno dice. También,
y la gente se cree que por no poner su nombre y su apellido está ya protegida por el anonimato. Y la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han demostrado, con casos como este, que el anonimato en las redes sociales no existe y que si tú amenazas de muerte a un dirigente político o a cualquiera, eso tiene una responsabilidad, claro, y a mí me parece importante.
Claro. Bueno, pues todo lo que me habéis contado se queda en segundo plano y mirar que es importante todo. Pero hoy llega nuestra cabecera de programa... No un tema político, sino un tema médico. Se ha producido el primer trasplante cardíaco infantil en España con grupos sanguíneos incompatibles. Hoy nuestra protagonista se llama Carla. Tiene 5 meses. y es la esperanza para muchos bebés que esperan un corazón compatible. Ya no es necesario. Esta proeza será nuestro primer asunto esta tarde. ¿Qué os parece? Tenemos a una de las protagonistas al teléfono, pero hacedme una pequeñísima valoración.
Pues qué gran noticia, Nieves. Además, la marca España, que a veces tanto criticada, España, que somos siempre tan autocríticos, no nos damos cuenta de lo extraordinario que es el nivel en España en el tema de trasplante. No solo somos líderes a nivel mundial, como donadores de órganos. Ajá. Por lo tanto, líderes mundiales, gracias también al doctor Matesanz, que tanto hizo para este país. Pero es que además tenemos equipos médicos que han conseguido en muchísimas ramas los trasplantes únicos. Y esta noticia de hoy de la posibilidad de salvar a la vida de Carla me parece maravilloso, una esperanza para tantísimos niños y tantísima gente.
Enseguida te doy la palabra, pero estás encantado, imagino, con esta noticia,
añadir,
¿no, Pablo?
Es que además, el otro día, no con respecto a este tema concreto, pero tiene algo que ver en un foro relacionado con la política, pero te admitían cómo nuestros médicos, nuestros enfermeros, los responsables del mundo de la medicina española, cómo son unas personas que tienen un enorme prestigio en todo el mundo, y a veces no nos damos cuenta, decía yo propio, la marca España, ¿no? De que tenemos una marca España muy potente, aunque a veces no presumamos de ella, y desde luego nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestro sistema médico, las investigaciones que llevan esos médicos en muchas ocasiones, y en ocasiones también, o en la mayoría de las ocasiones, no con los recursos a veces deseables, nos llevan a la vanguardia.
Desde luego.
Y yo creo que también es importante. En días como hoy me parece muy importante que lo saques a colación y que lo lleves a primera página.
A cabecera.
A la cabecera del programa.
Sí, señor.
Pero, y que también reciban el aplauso de todos nosotros, porque realmente son unos grandes olvidados de la actualidad y del día a día, ¿no?
Totalmente, tienes razón. Está la doctora Manuela Camino, jefa de la unidad de trasplante infantil del Hospital Gregorio Marañón. Doctora, saludos, muy buenas tardes. Y ese aplauso del que hablaban mis compañeros se lo vamos a dar nosotros aquí ya, inmediatamente, doctora. Aquí. Estamos cuatro aquí, pues cuatro sí. Aplaudiendo. Doctora, muchas felicidades.
Muchas gracias. Estoy un poco afónica, pero a ver si...
Bueno, afónica de hablar tantísimo, doctora.
Bueno,
en este día.
Un poco.
Doctora, incluso la he visto usted en la televisión emocionada, sí. Porque me parece que después de ese trasplante, de esas horas de trasplante, el ver que ese corazón de la niña, de Carla, volvía otra vez a funcionar, pues creo que tiene que ser un momento para ustedes de muchísima emoción, ¿verdad?
Lo es siempre en los trasplantes, pero en este especialmente.
Claro, porque ¿qué es lo...? A mí me gustaría que destacase la importancia que tiene este trasplante cardíaco. Se requiere la compatibilidad del grupo sanguíneo entre donante y receptor. Hasta ahora era así. Y ahora ustedes desafían esto que era una regla del trasplante.
Sí. Solo es posible realizarlo en los niños más pequeños, generalmente menores de un año. Nada más.
Nada más.
No puede hacerse a más edad.
¿Eh? Ya, pero Camino, viendo que se lo han hecho cuando la niña tenía, pues eso, 5 meses, ustedes lo que han hecho es cambiarle la sangre, ¿se puede decir así?
No.
¿No? Pues díganos. Dígame.
Actualmente los requisitos de compatibilidad en el momento del trasplante son muy importantes, es decir, en el trasplante cardíaco.
Sí.
Y de tal manera que si hay que poner un corazón a un individuo porque lo necesita, tanto niños más mayores como adultos, la compatibilidad de grupo sanguíneo entre el donante y el receptor es necesaria.
Es necesaria.
Y en el momento de implantarlo, pues mal.
Esto es así.
Pero la ventaja de los niños más pequeños, que además son los que menos donantes hay para ellos, por eso esto es muy importante, pues los niños pequeños es posible hacerlo porque ellos, como su sistema de defensa todavía está muy poco desarrollado cuando son pequeños, pues ellos no tienen en la sangre anticuerpos o defensas contra grupos sanguíneos, no las tienen.
Todavía no las tienen.
De tal manera, claro, y esto no lo empiezan a formar hasta los 6 meses de vida y a partir de ahí hasta los 12 meses esa cantidad es muy pequeñita. Con lo cual los niños de estar menores de un año que necesitan un corazón, pues no requieren esa compatibilidad, de tal manera que en el momento en que pones el corazón, pues lo puedes poner única y exclusivamente con un tamaño adecuado que le quepa en el pecho, pero no hace falta que además exista condición de ese grupo sanguíneo compatible, puesto que ellos no van en su con su sangre a atacar, por decir de alguna manera, a ese órgano por ser de un grupo distinto, porque no tienen esa capacidad.
Uh-huh. O sea que estamos diciendo que en esos primeros meses de vida, ¿sí?, se puede trasplantar sin necesidad de compatibilidad sanguínea, que esta para mí es la novedad. Creo que es la primera vez que se hace este trasplante en España y, sin embargo, sí que se ha hecho ya en algún país de Europa.
Sí, en el mundo la persona que ideó esta posibilidad de trasplante fue la doctora Lori West en Canadá.
En Canadá.
Y
uh-huh.
ellos son los pioneros en este trasplante. Uh-huh. Pero en Europa se ha realizado en Alemania, en Inglaterra.
Y ahora nosotros. Y nosotros.
Y ahora nosotros. O sea que eso es una. En un país que además tiene una tasa de donación altísima y siempre ha sido pionero en todo lo que significa trasplante, ¿no? Con lo cual eso para nosotros es un valor añadido en todo y además porque inicia un programa en nuestro país que van a desarrollar a nivel de los demás centros de España. Uh-huh. O sea que eso es un programa que se implanta a nivel nacional.
Doctora, me interesa mucho que usted nos diga cómo está Carla, cómo está la niña.
Carla está estupenda.
¡Oh, qué bien!
Lo importante cuando haces un trasplante cardíaco es el tiempo. Hay un tiempo que se llama en el corazón está parado, desde que se extrae. Por eso es importante toda la coordinación que hay a nivel de la Organización Nacional de Trasplantes. Desde que extraes el órgano, la persona que lo ha donado, y lo implantas en el niño, tiene que transcurrir un tiempo ideal menor de 4 horas. Por eso es importantísima la coordinación.
Uh-huh. Claro, tiempos. Claro.
En este caso, ese tiempo ha sido así y eso ha hecho que tan pronto se implante el corazón esté funcionando muy bien. Entonces ella está estupenda, lleva unos 10 días en la unidad de cuidados intensivos, pero ya está a punto de subir a la planta y está estupenda.
¿Y cómo están los padres? Porque yo creo que ni se lo creerán, ¿no?
Los padres, cuando haces un trasplante, siempre lo peor es la espera, porque han esperado 5 meses y la verdad es que para ellos cuando llega es toda una emoción.
Claro.
Y también son conscientes de que para nosotros pues, era muy importante que esto todo saliese bien, toda la coordinación, que no supone más que una carrera contra el tiempo, ¿no? Pero con una coordinación excelente, ¿no? Porque todo lo demás pues es lo habitual que hacemos, pero en este caso un poco más complejo de lo habitual, ha salido en un tiempo récord, con lo cual el resultado ha sido muy bueno.
Doctora Manuela Camino, que no siempre les llamamos los periodistas para algo grato, no. Que casi siempre no. Estamos con lo negativo. Bueno, pues esta vez no, doctora, esta vez sí, por sí. Algo muy positivo. Le damos la enhorabuena en nombre de todo el Hospital Gregorio Marañón, que hoy desde luego están sonando muchísimo.
Sí, es un gran paso.
Un gran paso, ya lo creo. Pues disfrute de este día y que Carla salga pronto, no solo ya de la UCI, sino del hospital. Eso. Doctora Manuela Camino, un beso muy fuerte, gracias.
Gracias a ustedes.
Estamos también con el doctor Gutiérrez Serantes, que es nuestro doctor de cabecera, y le pedimos a Gutiérrez Serantes que nos diga, que ponga la valoración. ¿Por qué estamos todos tan emocionados, doctor? Estamos ante un hito, ¿no? ¿Cómo lo valora usted?
Sí, hola, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas.
Es un hito muy importante, y esto que ha explicado la doctora Camino tan fácil, tan sencillo, que ha explicado que el sistema inmunitario del bebé no está al 100% y por eso es más fácil realizar este trasplante con grupos sanguíneos incompatibles. Esto lleva muchas horas, muchos meses, muchos años de trabajo, muchos profesionales detrás. Esto es una demostración. Ya se ha dicho que la sanidad española está al máximo nivel y capaz de competir con cualquier país del mundo. Esto es, no es tan fácil, no es tan sencillo. Ella ha explicado lo del sistema inmunitario, pero también se hace una plasmaféresis, es decir, se limpia la sangre del bebé de los posibles anticuerpos. Y luego más adelante, cuando hay que poner sangre al bebé, se pone de grupos sanguíneos compatibles. O sea, es un trabajo excepcional. Y esto que estamos viviendo ahora y que parece normal que se haya producido este trasplante cardíaco con donante incompatible de grupo sanguíneo, no es nada fácil. Es sumamente difícil, complicado. Por fortuna ha salido muy bien, y no solamente por fortuna, sino por estudio, por trabajo y sabiendo muy bien lo que se está haciendo. Estos son los grandes avances en el mundo de la sanidad, y España siempre es pionera, y en concreto el Hospital Universitario Gregorio Marañón, que es uno de los hospitales más reputados en el mundo en lo referente a trasplantes cardíacos, y decir que es el hospital que más trasplantes cardíacos infantiles hace en España. Por lo tanto, es una noticia, es un notición. Se van a poder realizar mucho más trasplantes, van a poder vivir muchos más bebés, y hasta ahora podríamos decir que se hacía un 60% de trasplantes con éxito y se podían realizar en bebés. Ahora podemos llegar hasta el 90%. Por lo tanto, el avance es importantísimo.
Qué bien. Doctor Gutiérrez Senantes, gracias por estar en el inicio de nuestro programa, porque queríamos valorar como primera noticia del día este hito del Hospital Gregorio Marañón, que ha realizado el primer trasplante de corazón infantil con incompatibilidad sanguínea a un bebé de 5 meses. Un abrazo fuerte, doctor.
Un abrazo, un placer estar con vosotros.
Hasta siempre. Sí, Carlos.
Bueno, pues en las redes se hacen eco precisamente de esto. Javier dice, primer trasplante de corazón infantil en España con incompatibilidad sanguínea en el Marañón. Esto sí tiene mérito de verdad y no los goles de Messi o de Cristiano. El mundo al revés, qué pena, así le va a este mundo. Marta dice, os recuerdo que el Hospital Gregorio Marañón de Madrid sigue encabezando el trasplante cardíaco infantil en los últimos años en España. Esto lo dice Marta. Y yo añado, hoy es el Día Mundial de la Nieve. Nieves.
Anda,
que
mira,
lo sepas.
Lo dejas caer ahí, ¿no?
Lo digo porque está dentro de las tendencias de las redes.
Hace un día espectacular.
Y hace un día espectacular.
Hoy el día es maravilloso en Madrid, por lo menos.
Pues sí.
Claro, oye, pero eso no es incompatible con celebrar el Día de la Nieve en
claro,
la nieve.
Ahí estamos.
Claro. Volvamos a esta realidad que tanto os gusta, Euprepio, Pablo. Si es que tenéis ansiedad de hablar del tema.
¿Del tema?
Desde Bruselas, Puigdemont sostiene que puede ser presidente de Cataluña desde la distancia, gracias a las nuevas tecnologías. Por sus propias palabras, se ha preguntado a sí mismo, entre ser presidiario y ser presidente, prefiero
qué
ser
listo,
presidente.
¿No? Qué listo, hombre, yo también estar en el trullo y estar en Bruselas comiendo mule, mejillones y patata frita, preferiría comer patata frita y mejillones.
O sea,
en fin,
que
es que, mira, yo siempre he dicho, y a mí me han mirado incluso algunos periodistas y un día en la tele, que hice una pizarra de las mías hablando de los puntos fuertes y débiles, y yo destaqué como punto fuerte de Puigdemont el hecho que es astuto, y todos me miraron diciendo, pero ¿qué dices? Pues sí, es que ese señor es astuto, ¿no? Hombre, yo esto de que pueda gobernar a distancia lo veo poco, por lo menos en la realidad. Yo ya lo he comentado, considero que al final lo que va a pasar el 31 o los días necesarios para la investidura del presidente de la Generalitat, yo creo que no va a ser él. Sigo pensando que no va a ser él el presidente. Sigo pensando que el Sartadi es la candidata más relevante para poder ocupar ese puesto. Esto no quiere decir que en la sombra él no dirija la Generalitat. Es decir, yo considero que realmente va a haber un presidente de la Generalitat o una presidenta de la Generalitat, pero que luego él desde Bruselas los utilice un poquito como títeres un poco para poder gobernar Cataluña. Esta es mi opinión en este momento.
Pablo, no te lances, escucha a Puigdemont. Mira, es que no es que yo me lo invente, lo ha dicho Carles Puigdemont.
Entre ser presidente o ser presidiario, prefiero ser presidente, porque creo que puedo servir mejor y creo que muchas de las cosas que he hecho hasta ahora y que puedo continuar haciendo, al menos en estas condiciones en las que me encuentro, las puedo hacer, en las otras no.
Y luego ha añadido que puede gobernar desde la distancia, gracias a las tecnologías.
Yo hablo cada día con Turull y con el conseller Rull, cada día, incluso estando dentro del Palacio de la Generalitat, dejando a un lado a la vez que nos veíamos en el Consejo Ejecutivo, no nos veíamos más y gobernábamos exactamente igual.
Yo creo que ahora, desde casa, voy a presentar el programa. ¿Qué
no,
te parece?
No, creo que no va a ser posible, Nieves.
Que sí, hombre.
Y una cosita, creo que el lunes... ¿Dónde estamos el lunes?
En la Biblioteca Nacional.
Pues Puigdemont va a estar en Dinamarca.
¿Anda?
Sí, va a estar en una charla en Dinamarca, en Copenhague. Y ya dicen por aquí, en las redes, a ver si hay alguna orden internacional que pueda lanzar.
Me parece que no la va a ver.
No creo
que la va a ver.
Arena.
Vamos a ver. Pablo. Yo creo que no es opinable si puede o no puede, si va o no va a ser presidente de la Generalitat. No lo va a ser.
Eso lo ha dicho Íñigo Méndez de Vigo, ¿no?
Pero lo diga Íñigo Méndez de Vigo, lo diga quien sea, es que no lo puede ser porque... la toma de posesión del futuro presidente del gobierno catalán tiene que ser presencial y si no se produce esa toma de posesión presencial, el artículo 155 sigue en vigor hasta la celebración de nuevo de elecciones autonómicas que volverá a convocar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Pero dijo Felipe González que si la ley no dice que un elefante blanco no puede ser presidente, podrá ser presidente. Y si no se dice específicamente que a través de telemático no se dice nada, pues podrá ser.
Dice el acuerdo al que llegaron Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos y que fue apoyado por abrumadora mayoría en el Senado, la Cámara Alta, para que se resume en el artículo 155 de la Constitución, lo que dice ese texto remitido esa misma tarde a los medios de comunicación es que el 155 deja de tener validez desde el momento en que se produce la toma de posesión física del candidato. Es decir, que para que el señor Carles Puigdemont pueda ser futuro presidente del gobierno catalán tendría que ir físicamente a tomar posesión. Y eso no va a ocurrir, porque como lo ha explicado muy bien el señor Carles Puigdemont, si pone un pie en España será detenido inmediatamente. Y no será detenido por razones políticas, cosa que siguen diciendo los independentistas y sus altavoces. Lo serán porque lo dice un juez y porque recaen sobre él unas presuntas acusaciones e irregularidades. No, irregularidades no, unas unos presuntos delitos, gracias, tipificados en el Código Penal, que son gravísimos, tanto como intentar romper la unidad del país. Y
pero
las cosas
tiene inmunidad parlamentaria porque se está barajando la idea de que pueda venir a España y no ser detenido por esta inmunidad.
Pues que lo intente.
Que lo intente
y hablamos ese día. Porque lo que dicen fuentes del Ejecutivo y fuentes de la Policía y de la Guardia Civil es que si pone un pie en España será inmediatamente detenido, no porque lo diga el gobierno de España, no porque lo decida un policía o un guardia civil, sino porque lo dicen los tribunales. Que lo intente, que haga la prueba.
Es que, Nieves, aquí estamos hablando de delito por los cuales este señor y otros cuantos de estos señores que han violado la Constitución, la ley, pueden acabar 20 años en la cárcel. En fin, no estamos hablando aquí de triquiñuela, de pequeños delitos, no, estamos hablando de delitos serísimos. Probablemente el desafío más importante que se ha hecho a la Constitución española desde cuando la tenemos. Por lo tanto, realmente, hombre, es evidente que Puigdemont, que en esto, repito, es muy astuto, no hace otra cosa y sigue que hacer propaganda. Y sigue con el próximo viaje el lunes en Copenhague, va a hacer lo mismo, hacerse la víctima.
Seguro
dicho
que hay
esto, dicho
esto,
hemos
hay
visto,
espectáculos,
claro que
y
sí.
Que
dicho
masico,
esto, el 155, efectivamente, como decía Pablo, se acaba solo cuando se toma investidura por parte del presidente de la Generalitat. Y por lo tanto, hasta cuando esto no ocurra, pues no vamos a ver otra cosa. Este señor no va a volver a España, yo lo repito, porque es cobarde, pero tampoco va a gobernar. Yo realmente creo que, mi punto de vista es que se va a ser el Sartari, pero quien sea, puede ser
porque,
presidente de la Generalitat, pero desde luego
porque además,
no.
Yendo además a otra cuestión importante, para que el señor Puigdemont pudiera ser presidente por la vía telemática, el nuevo presidente de la mesa, el señor Rullé, tendría que tomar una serie de decisiones, y si quiere llegar hasta el final, tendría que violentar el reglamento y violentar las leyes.
Y no lo va a hacer.
Y el señor Rullé sabe perfectamente que si eso lo hace, ya hay un precedente, y ahí está el caso de la señora Forcadell, sí, y ahí está el caso de cómo la señora Forcadell fue a prisión, y ahí está el caso de cómo la señora Forcadell rectificó rápidamente y hoy no está en política, porque nadie quiere ir a prisión. Y si se cometen esas ilegalidades en la mesa, de nuevo, el señor Rullé, bueno, pues puede que tuviera un panorama judicial bastante complicado. Por lo cual, es verdad que también las aguas se están moviendo en el mundo independentista, en la antigua Convergencia, para que el señor Puigdemont tense, pero no hasta el final, y haya otro candidato cuyo nombre oficialmente no se ha dicho. Eso es así. Vamos a ver si finalmente el señor Puigdemont cede. Porque si el señor Puigdemont, con esto concluyo, da la batuta a otro candidato, a ver si luego ese candidato que se convierte en presidente del gobierno catalán no le hace caso. Y está el señor Puigdemont abandonado en Bruselas, que es, según dicen algunos, lo que teme.
Oye, ¿son las lenguas de doble filo? ¿Habéis visto al señor Roger Torrent? Dicen, están venga a pasar, no sé si lo habéis recibido, que fue uno de los que acosaron a la Guardia Civil. ¿Esto es verdad? ¿No habéis visto estas informaciones? ¿Son maledicencias?
Yo no lo he recibido. Lo que sí es verdad es que el perfil de Roger Torrent es un perfil de un político genuinamente independentista, ¿eh? No nos vamos a engañar. Es evidente que el discurso que él hizo después de la investidura fue un discurso exquisito. Es decir, en ningún momento, desde luego, pronunció ni la palabra independencia ni la palabra república. Es decir, que realmente hizo todo lo necesario para que no tuviera ningún tipo de duda y posibilidad de acabar en la cárcel o decir algo insensado. Pero dicho esto, es claramente republicano y claramente independentista. Y por lo tanto, de hecho, ha sido la persona, cuando empezó la campaña electoral para las elecciones en Cataluña, que sabéis perfectamente, el protagonismo lo iba a tener Marta Rovira, después de los primeros días, que ella metió la pata 25.000 veces, se le quitó de en medio a Marta Rovira y él fue el protagonista de la campaña electoral. Es decir, es un muy buen político, pero es independentista.
¿Le das alguna credibilidad a esta noticia?
Bueno, estoy viendo una información del diario digital Oki Diario en el que aportan un vídeo en el que objetivamente se ve al señor, al nuevo presidente de la Cámara en la Consellería de Economía, en la Consejería de Economía, que fue donde se produjeron los hechos en los que la Guardia Civil fue asediada, a la corroborando
pero incluso si fuera así, esas informaciones.
Pero sí le retrata. En el sentido de que en los últimos días, desde su primera intervención en el Parlamento Autonómico, hay algunos dirigentes del bloque constitucionalista que han querido apreciar un giro en las palabras del
presidente de la Cámara.
Y desde luego, el pasado del señor Torrent es el que es. Si la cosa cambia, si ha virado, lo veremos. Yo quiero poner hacer énfasis en una cosa. Los independentistas tienen toda la legitimidad de defender sus postulados independentistas.
Por supuesto,
solo faltaría
claro.
en el marco de la ley.
Claro.
Es decir, el señor Torrent puede ser todo lo independentista que quiera. Hmm. Ahora, lo que no puede es violentar el reglamento de la Cámara e incumplir las leyes. Él puede ser todo lo independentista que quiera.
Y lo es, evidentemente.
Si estuvo ahí y cometió algún presunto acto delictivo, pues que se ha investigado, pero se puede manifestar en pro de la independencia y puede hacer lo que quiera en el marco de la ley. En cuanto se la salta, amigo, entonces llegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y llegan los tribunales, como con cualquier otro español, ¿eh? que esto nos afecta a todos.
Bueno, Carlos Honorato, las redes nuevamente.
Os voy a poner ya lo último del mundo independentista. ¿Están distribuyendo caretas de Puigdemont recortables?
Sí.
Tengo aquí una. Lo mismo me da por hacer trabajos manuales esta tarde.
Bueno, se acerca carnaval, por lo tanto.
Bueno, sí, en fin. Y para ponerse la cara de Puigdemont. Me imagino que para confundir a las fuerzas de seguridad del Estado, por si vuelve y pueden hacerse... Estas cosas son un poquito infantiles, he de decir con todo el respeto del mundo, pero suenan un poquito a los trabajos de primaria. Bueno, sobre Puigdemont. Martín dice... Puigdemont anuncia con 3 días de antelación que sale de Bélgica y se arriesga a otra orden europea de detención y entrega en un país que castiga con cadena perpetua separar una parte del territorio. Me suena a teatro. Javier dice, provoco el mayor coitus interruptus de la historia de Cataluña. Me fugo dejando colgados a mis compañeros, pero los frustrados me siguen votando a mansalva y los traicionados me obedecen a distancia. Puigdemont, ese misterio del catalanismo.
Ya. Lo que yo veo es que si se va de Bélgica, los belgas respiran hondo, pero genera un problema a Dinamarca.
Pero se va por la conferencia, supongo. Sí.
Ida y vuelta, tiene el ida y vuelta.
Además, él habla muy bien francés, pero tengo dudas que hable muy bien el danés. Y por lo tanto, no creo que venga muy bien quedarse en Copenhague. No, yo creo que va a la conferencia, la han invitado. Todo el derecho del mundo para él de ir. No tiene ninguna orden de detención internacional, por lo tanto puede ir, pero yo creo que volverá a
Bruselas. Es el show mediático, el circo de nuevo, y ese intento, además de internacionalizar lo que ellos denominan el conflicto, de acudir a uno u otro país, de denunciar, si ya lo han denunciado en Bélgica, pues ahora en el otro país, que no le dejan volver por unas razones políticas y demás. A sus argumentos, lo que hay que replicar una y otra vez, y es que se sigue escuchando hoy, que le quieren meter en la cárcel por razones políticas. Cosa, es que lo siguen diciendo, tienen la desfachatez de decirlo, y ante eso hay que dejar la réplica alto y claro de que son los jueces, los tribunales, porque ha hecho una serie de delitos presuntamente muy graves, y punto. Y es que le pasaría a cualquier español, o es que si Pablo Montesinos o Nieves Herrero mañana deciden incumplir la Constitución e independizarse, yo no sé en qué formato, no te van a venir a decir, oiga usted, ¿qué está haciendo? Pues lo mismo, exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Son las 4:30 ya pasadas, estas recomendaciones, y vamos, pongamos que hablo de Madrid, ¿os parece? Pero después.
Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar. Lo que nos hace fuertes es ayudar al más débil. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 43.168 niños y niñas en distintos proyectos sociales. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha visitado por primera vez Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en el día en el que la presidenta Cifuentes habla de abrir una oficina de turismo en Sol y en el que la alcaldesa Carmena propone un día para el turismo de Madrid en el primer fin de semana de junio. Miremos un poco el ombligo a Madrid. Cristina Cifuentes, la presidenta, ha dicho que Madrid tiene cifras récords de turistas.
Es posible incluso que podamos llegar a los 12 millones de turistas en 2017. Y esto indudablemente es un récord que supera incluso el récord del año anterior.
Y por otro lado, Manuela Carmena, la alcaldesa, ha dicho que Madrid está mejor que nunca.
Madrid está que se sale. Madrid está mejor que nunca. Madrid está maravilloso, ¿no?
Y Mariano Rajoy ha dicho que está orgulloso de España y la gran nación que es.
Todo esto y muchísimas más cosas forman esa gran nación que se llama España. Una nación de la que a veces algunos tienen la tentación de afirmar aquello que no va tan bien o que nos gustaría que fuera mejor. Pero hay muchas cosas de las que todos los que somos españoles nos podemos precisamente por ello sentir muy orgullosos de nuestra nación.
Ahí quedan las noticias de Madrid. ¿Qué os parece? Realmente es que tenemos mucho turismo, hombre, afortunadamente.
Es espectacular, porque yo me acuerdo, fíjate, Nieves, cuando yo llegué a Madrid hace ya muchos años, me preguntaba por qué Madrid no tenía más turistas. Y lo que ha ocurrido en Madrid los últimos 20 años ha sido exponencial. la subida de los turistas. Ahora, independientemente del color del alcalde o de la alcaldesa, pero realmente ha sido espectacular. En Madrid se ha puesto en el mapa, y se ha puesto en el mapa no solo turístico, también empresarial, cosa que antes, en comparación con Barcelona, no pasaba mucho. Y por lo tanto, yo creo que la enhorabuena tenemos que darla, por supuesto, a Carmena, por supuesto, a la señora Cifuentes, a los anteriores también alcaldes y presidentes de las comunidades que han hecho de Madrid realmente una ciudad que ahora mismo es de las más queridas en el mundo. Y digo querida, que no es visitada, que no es lo mismo. Ajá. Yo creo que realmente Madrid es una ciudad muy querida, y además la gente repite, que también es importante. Yo tengo amigos, por ejemplo, que todos los años vienen a Madrid y repiten y repiten, porque no es una ciudad que cansa, no es la clásica ciudad donde tú vas solo para ver los cuatro monumentos de turno. No, vas para ver la gente, para comer los restaurantes de turno.
Hay que cuidar al turista, y me explico. Bueno, dos apuntes muy breves, ¿no? Sobre Madrid en concreto, evidentemente son unas cifras récord, son unas cifras muy positivas, que además económicamente, creación de empleo, ayuda sin ningún tipo de dudas, pero digo que hay que cuidar al turista. Es decir, un turista no se puede encontrar las calles de Madrid sucias. Y en muchas ocasiones tú te das un paseo por el centro de la capital y todavía ves en muchas zonas suciedad. Y eso no es tolerable si queremos ser de las principales ciudades del mundo. Y a ese problema, el de la suciedad, ahora se ha unido cada vez con más importancia el problema del tráfico. Tú llegas, entras a la Almendra Central de Madrid, pasas por la Gran Vía y está permanentemente atascada. Permanentemente atascada. Yo no sé cuál es la solución, pero desde luego la tendrían que buscar los gobernantes, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Por lo cual, son cifras muy positivas, pero no nos quedemos con Madrid está maravilloso, bueno, sino tendremos que cuidar más, también claro. Sí, al turista vamos, para que cuando esté aquí esté contento, esté agradable y no vea unas calles sucias que en algunas ocasiones
bueno, sí,
esto
pasa
ocurre.
Que Pablo,
y déjame un dato, sí. Dar un dato más a nivel nacional, porque bueno, esto que lo hago extrapolar por supuesto, todas las ciudades de España, pero bueno, como estamos en Madrid, lo digo con más énfasis. Pero es que hoy Rajoy ha dado una cifra que es destacada en el conjunto nacional. Es que el año que viene estamos en disposición como país de disputarnos la primera plaza con Francia. Y esto es la primera vez que ocurre.
Bueno, yo lo que quería decir, quizás en esto sí que soy menos crítico, porque si paseas por Roma, París, por Londres, te das cuenta que la realidad es que la grande ciudad tiene un problema de viabilidad enorme y de limpieza también, es decir, casi todas. Dicho esto, evidentemente yo vivo en el centro y me gustaría tener la ciudad muchísimo más limpia en el centro y en todos los barrios. Pero vamos, yo creo que depende mucho de las relaciones políticas. Fíjate, yo sigo pensando que este tipo de problemas, si no hay una relación excelente, en este caso, entre la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento...
No. En el caso
en el caso de la basura no, pero en muchísimos otros temas y problemas hay que tener realmente relaciones políticas muy buenas. Pero yo veo la ciudad de todas maneras mejorada a nivel de limpieza, en comparación a hace unos meses, que os acordáis, había huelgas, etcétera. Me parece que se está haciendo una buena labor, por lo menos en este tema. A nivel de viabilidad, bastante menos, entre otras cosas porque el centro de Madrid está absolutamente en obra, completamente.
Ya.
Y por lo tanto es complicado.
Está en Fitur nuestra compañera Paloma Nolasco. Lleva ya 3 días.
3 días viviendo allí.
Es el tercer día. Ayer tenía... el primer día nos habló mucho de Madrid, de China. Ayer, desde luego, mucho de Alcalá, de Henares.
Sí, por supuesto.
Pero hoy, ¿de qué nos hablará? Adelante, Paloma. Saludos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, por ejemplo, de la gran desconocida, la Sierra Norte de Madrid, mal llamada Sierra Pobre. Estamos hablando de toda la sierra que se enmarca en el entorno de la carretera Nacional 1. No estamos hablando de la Sierra del Guadarrama, que todos conocemos tanto. Y estamos viendo aquí unas fotos fantásticas de enclaves que se encuentran en esta zona. Y lo estamos haciendo con Rafa García, que es portavoz del Centro de Turismo Villa San Roque La Cabrera. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Nieves, decías tú que, por ejemplo, se va a abrir esa oficina de turismo en la Puerta del Sol. Pues aquí nos hablan de la existencia ya de unas cuantas en la Sierra Norte de Madrid. Está la de La Cabrera, en Lozoya, en Braojos, en Rascafría, en Patones, en Lozoya, en Montejo, en Lozoyuela, en El Cuadrol, en Torrelaguna, Y en el Valle del Paular y, por supuesto, también el centro de visitantes de Peñalara. Y estamos viendo planes fantásticos que se ofrecen. Por ejemplo, una jornada apícola en familia. Ah, incluso mira, ya está fechado el 3 y el 17 de febrero, el 3 y el 17 de marzo. O, por ejemplo, también la posibilidad de ser científicos por un día participando en el anillamiento de aves en familia también. Estos son dos propuestas, pero hay un montón. Rafa, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Nieves. Bien, muchas, muy
muy buenas, Rafa. Muy buenas.
Estamos muy contentos de poder contaros las posibilidades que ofrece, como decía tu compañera, la gran desconocida de la Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. Somos 42 municipios que estamos en el extremo septentrional y tenemos una industria turística que también se está beneficiando de estos datos de Madrid, de los que estabais hablando. Y los empresarios ofrecen una cantidad de planes para todos los madrileños y todos los que nos quieran visitar, que son increíbles. Podemos, os podéis hacer puenting sobre el río Lozoya.
Esto conocer... le gusta a Pablo, ¿ves? A Pablo el puenting. A ver, para Euprepio, para Euprepio, que Rafa.
Tenemos para todo el mundo.
Contigo,
tenemos,
¿no,
planes
Nieves?
Para
contigo,
los más
contigo,
los dos
estamos juntos,
hablando,
sí.
Rutas en 4x4. Oh. Para la gente que prefiere el patrimonio, tenemos un patrimonio, el año que viene es el año europeo del patrimonio, tenemos cuatro villas como son Patones, Torrelaguna, Buitrago del Lozoya y Rascafría con una gastronomía. Y unos
eso, ese es lo que me gusta a mí, ese deporte me gusta a mí.
Esto para Euprepio.
Y hay una propuesta fantástica que es, pues por ejemplo, dormir en una casita sobre un árbol.
Bueno, sí, por supuesto.
¡Ay, qué miedo!
Para esto, de miedo nada, Nieves. ¿No? Esto es para los más pequeños, lo disfrutan un mogollón. Estás en el pleno valle del Lozoya, en una cabaña de madera, con unas vistas espectaculares al amanecer y con un puente de tirolinas para que los más pequeños pasen de una cabaña a otra, todo bajo la seguridad.
Rafa,
y la
supervisión. Nos caemos, imagínate.
Honorato. Te levantas zombie así, buenos días.
Para abajo. Además, si te despiertas zombie, tienes la suerte que ya tienes preparado un desayuno por la mañana para disfrutar desde una terraza de madera con unas vistas y unas...
Eso también me gusta a mí.
Nada, si nos gusta todo lo que nos está contando Rafa, el problema... Oye, Rafa, ¿hay algo más que se te quede en el tintero que podamos hacer en la sierra?
Bueno,
anda.
Tenemos desde rutas de la guerra civil, tenemos el Frente del Agua que se ha puesto a...
Vamos a intentar, Rafa, que no sabemos, nos están boicoteando,
ver,
está
ahora,
claro.
A ver,
sí,
ahora,
sí, sí, a ver dinos.
Sí.
Sí.
Pues, contaba que te...
Nada,
Francia,
Rafa.
El turismo
Rafa,
francés.
Te vamos a hacer una cosa, el turismo francés nos está boicoteando, quieren que se vaya a París nuestros oyentes,
sí,
pero
sí,
no,
sí,
queremos
no,
que
no,
se
no,
queden no. en la Comunidad de Madrid. No, es una broma.
Saben los franceses saben que este año hemos venido con todo un portfolio de experiencias y productos turísticos para comercializar a nivel internacional y yo creo que tienen miedo del potencial de la Sierra Norte.
Muy bien, muy bien. Esa es la actitud.
Rafa, quedamos contigo, si te parece, un día fuera de Fitur y nos cuentas todas estas maravillas. ¿Te parece?
A vuestra disposición y muchísimas gracias, Nieves, por la oportunidad de dar a conocer la Sierra Norte de Madrid.
Al revés, encantados. Y además queremos hacer la tirolina, ir al árbol y dormir.
Puenting.
El puenting, lo queremos hacer todo. Paloma, volvemos a conectar contigo en unos minutos. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, son ya y 47, unas recomendaciones y nos vamos a hablar de algo que ya no es tan bonito.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid. Con todos los éxitos del pop español. novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Pues vamos a hacer una cosa y es hablar de los juicios. Es que aquí ya hay que empezar a hablar en plural, pero comenzamos con el portavoz del Gobierno, el ministro Méndez de Vigo, que ha dicho que los juzgados, con respecto a la trama Gürtel, dicen que dejaron de trabajar con el PP cuando Rajoy les echó. Escuchen ustedes.
En este juicio de Gürtel dejaron claro que dejaron de trabajar con el Partido Popular cuando el presidente Rajoy les echó de ahí.
No sé, en la rueda de prensa, que seguramente habéis estado haciendo preguntas, ¿no?, los periodistas sobre este tema.
Sí, ha tenido que responder por esta cuestión el portavoz del Gobierno. Más allá de que el señor Méndez de Vigo utilice ese argumento como muro de contención para intentar proteger a Mariano Rajoy, lo cierto es que esta mañana hemos escuchado por los protagonistas de la trama Gürtel, anteriormente por los empresarios, como en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al menos durante un periodo que iba del 7 al 8, al 2008, se financiaban irregularmente las campañas. Y lo hemos podido escuchar todos los españoles. Y yo creo que esto, para bien o para mal, a la espera de que la justicia tome la decisión, es decir, todavía con esa presunción de inocencia, pero lo cierto es que esa imagen, aunque sea del 2007 y del 2008, es terrible para el Partido Popular. ¿Por qué es terrible para el Partido Popular? Porque afecta a el núcleo, a la cúpula del Partido Popular de Valencia durante aquellos tiempos, que eran personas muy importantes, aunque ya es cierto que no están en el partido, pero muy importantes, como eran Francisco Camps, que él fue el valedor de Mariano Rajoy precisamente en el Congreso de Valencia de 2008, imprescindible para el liderazgo de Mariano Rajoy, o Ricardo Costa, al que muchos han señalado hoy en el juicio, que también era una persona muy importante. Yo creo que hasta que no terminen estos casos, estos juicios relativos a los casos de corrupción del Partido Popular, hasta que no se depuren todas las responsabilidades, el PP no va a poder respirar tranquilo. Y hoy, el mismo día en el que Mariano Rajoy quería recuperar la iniciativa política, por ejemplo, yendo a Fitur y hablando de turismo y hablando bien de España, el mismo día en el que el Partido Popular está presentando actos sectoriales, mañana por ejemplo el presidente Rajoy está en Sevilla, ese mismo día las portadas se están abriendo con ese pasado no tan lejano del PP y con esas declaraciones que son terribles, porque es que el señor Camps era,
es que
presidente,
Bigotes ha señalado a Camps directamente, ¿no?
Muy poco tiempo.
Hombre, yo creo que hay que diferenciar entre la parte jurídica y la parte política. Desde el punto de vista jurídico sabemos perfectamente que el tirar de la manta hoy por parte de Bigotes, Correa, etcétera, no tiene el mismo peso que si lo hubieran hecho hace 5 años. Para empezar. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, penal, etcétera, pues la responsabilidad que van a recaer sobre determinadas personas van a ser inferiores. Desde el punto de vista político, es evidente que esto ya ha pasado mucha factura al Partido Popular. Yo no, es decir, miente quien dice que la corrupción no pasa factura. Perdonadme, la corrupción
en la Comunidad Valenciana ha pasado
una factura enorme en las últimas elecciones del Partido Popular. Perdió 50 escaños en relación a las anteriores.
En Valencia no gobierna ni en Comunidad ni en Ayuntamiento. Y los concejales del PP fueron expulsados todos menos uno.
Va a ser en relación a Camps e incluso al Partido Popular, es decir, a la cúpula del Partido Popular, ¿qué va a decir?
Pero Camps se quedó en los trajes, nada más.
No, Camps.
Pero fijaros que ahora le señalan como la persona que daba las instrucciones a Gürtel.
Pero desde el punto de vista, repito, penal no le va a pasar nada porque todo está prescrito. Por lo tanto, penalmente, nada. Desde el punto de vista político, es gravísimo. Y es importante, dentro de un mes, lo que diga Ricardo Costa. Porque hasta ahora está tirando la manta Correa, Bigotes, etcétera. Sin embargo, si tira de la manta Costa, dentro de un mes, desde el punto de vista político, puede ser muy relevante. porque esto puede ir hacia a la cúpula del partido
nacional, tener, te está nacional, claro, esa es una de las grandes claves. Eso en estos momentos estamos hablando de una financiación presuntamente irregular de la estructura valenciana, pero lo que está sugiriendo el entorno de Ricardo Costa y lo que están sugiriendo algunos cargos del Partido Popular Valenciano, algunos con los que yo he hablado, que estaban en la época de gobierno de Francisco Camps, es que había vínculos con la dirección nacional del Partido Popular.
Bueno, el director financiero Bárcenas estaba ahí.
Hasta ahora han salido única y exclusivamente los nombres de Paco Camps y de Ricardo Costa. También hoy ha surgido el de Alberto Fabra, que fue otrora presidente de la Comunidad Valenciana. Yo he hablado con Alberto Fabra y lo ha desmentido tajantemente. Aprovecho además porque sé que está de viaje, utiliza estos micrófonos para dar su versión. Hace unos minutos he hablado con él y me ha dicho que es completamente falso que tuviera ninguna vinculación con Gürtel. Pero lo cierto es que el temor hoy en el PP, y esto es información de esta misma mañana,
es que empieza el ventilador.
Es que Ricardo Costa, aunque acorralado, angustiado por su situación judicial, diga, pues voy a apuntar a otros cargos del Partido Popular, voy a apuntar a Génova. Ese era el temor que hoy circulaba por algunas estructuras del PP.
Veamos otra vez las redes sociales.
Bueno, yo esto lo tengo que interpretar en modo irónico, al menos este tuit de Dani Rodrigo. En un giro inesperado de los acontecimientos, el bigote señala a Camps como la X de la Gürtel de la Comunidad Valenciana. ¿Quién lo hubiera imaginado? Creo que es irónico. Alfonso Pérez dice, ¿os acordáis de la grabación en la que Álvaro Pérez, el Bigotes, le prometía a Camps lealtad por muchos años y este le contestaba, por muchos años no, HDP, para toda la vida? Pues eso. Que en fin, que las lealtades no son para siempre.
Y que esto sigue indignando a la ciudadanía, sí, porque cuando tú escuchas esta mañana, de buena mañana, como hay un dirigente, un señor el Bigotes o el señor Correa o quien corresponda, que te explica tan claramente que venían unos empresarios, que se les pagaba en negro, que con eso se inflaban las campañas electorales.
Y se lo llevaban a Madrid.
Es que en un momento determinado y después de la crisis económica que han vivido muchos españoles, muchísimos españoles, pues todavía sigue indignando. Por eso yo creo que lo importante a partir de ahora es que una vez resuelva este caso y los casos que vengan, que tengan que resolverse la justicia, es que las formaciones políticas, en este caso en especial el PP, aprendan del error y que cuando se tengan o se vean con un caso como este sean contundentes a más no poder, porque la contundencia y la firmeza de la lucha contra la corrupción, sí, pero para que los tiempos de la justicia sean más rápidos, hay que dotar a la justicia de medios.
De medios,
porque tú escuchas en conversaciones informales a algunos jueces saber cómo están trabajando.
Aquí ha estado uno y nos lo ha dicho.
Y el mismo ministro Catalá, perdonadme, el mismo ministro Catalá, yo tuve una entrevista con él que se publicó en el Independiente hace no mucho, y él claramente señalaba que uno de los problemas de la justicia es el hecho que no se ha informatizado. Incluso, entre comillas, insinuaba que no hay un interés específico a que realmente se informatice. Y es fundamental. Es decir, el PP no estaría en esta situación si estos casos se hubieran solucionado hace 6 años, 7 años.
Porque hablando, es verdad,
estamos hablando
del 2007 y el 2008, de campañas electorales del 8 al 9.
Claro.
Oye, tengo aquí un dato del Instituto Elcano que dice que solo uno de cada 4 catalanes cree en una Cataluña independiente. ¿Cómo?
Yo me lo creo.
¿Cómo es esto?
Hombre, me lo creo, que hay muchos independentistas que no se creen que nunca...
Uno de cada 4.
Sí, claro, es que muchos independentistas piensan que nunca van a ser independientes, que nunca va a haber república. Yo me creo este dato, el 25%, ¿sí?
No, y además dicen de que 8 de cada 10... españoles no ven la independencia. El 79% dicen que vamos a seguir juntos y el 61% de los catalanes también. También.
Sí, porque, bueno, hay Nieves.
Y dicen
gente.
Que muchos independentistas encuestados dicen que su independencia es utópica.
Bueno, mucha gente.
Me ha sorprendido.
¿Sabes qué pasa?
Estos
yo he hablado con mucha gente Nieves en Cataluña y muchos han votado independencia en partidos independentistas en las últimas elecciones enfadados. ¿Pero enfadados con qué? Enfadados, primero, por lo que ocurrió el 1 de octubre, por supuesto. Y esto no hace falta repetir lo que ocurrió el 1 de octubre. Enfadado por la falta de reacción del Estado, del Gobierno, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que vota independentista enfadada.
Sí, realmente. Bueno, pues también, pues a esa gente que tú conoces independentista y que lo hizo por esos términos, yo les habría recordado las consecuencias que tiene votar a los independentistas, por ejemplo, en el plano económico. En todo caso, las cifras solo hacen constatar una realidad, y es que para la fractura del país, para la independencia de una parte de España, votamos todos. Es decir, habría que desarrollar una reforma de la Constitución y tendríamos que votar absolutamente todos los españoles si se aprueba esa reforma de la Constitución en la sede de la soberanía nacional. Y si eso lo tiene claro la mayoría de los españoles, como parece que es así, es evidente y, además, la inmensa mayoría o la gran mayoría de los españoles quiere que sigamos juntos, pues lo lógico es que se resuelvan las encuestas en ese sentido. Dicho esto, yo ya lo he dicho antes y lo reitero ahora, los independentistas pueden hacer algo, hacer sus reclamaciones dentro, en el marco de la ley. Y seguramente habrá que ceder todas las partes, pero en el marco de la ley.
Bueno, pues lo más bonito, junto con esa operación con Carla, que está con su nuevo corazón latiendo y llena de vida y salud, afortunadamente, es que Juan Carlos Kerr, padre de Diana, ha dicho esta mañana que llamó a la madre del chicle para darle su perdón. Hablaremos del padre de Diana Kerr, pero será después. Así que buen fin de semana, Euprepio, Pablo.
Buen fin de semana.
Carlos Honorato, nosotros seguimos aquí.
En el Día Mundial de la Nieve.
Sí, señor. Después de las noticias, segunda hora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Mariano Rajoy asegura que en poco tiempo España superará a Francia en número de turistas para convertirse en el primer país del mundo que recibe más visitantes extranjeros. Palabras del presidente del Gobierno en Fitur, donde esta mañana se ha reunido con los alcaldes de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, a las que ha ensalzado como ejemplo de la gran nación que es España.
Todo esto y muchísimas más cosas forman esa gran nación que se llama España, una nación de la que a veces algunos tienen la tentación de afirmar aquello que no va tan bien o que nos gustaría que fuera mejor, pero hay muchas cosas de las que todos los que somos españoles nos podemos precisamente por ello sentir muy orgullosos de nuestra nación.
Más cosas. Este viernes se ha reanudado en la Audiencia Nacional el juicio de la trama valenciana de la Gürtel. Álvaro Pérez, alias El Bigotes, responsable de la Gürtel en Valencia, ha confesado que el Partido Popular pagó en B a la trama de manera reiterada y que también cobraron al partido a través de facturas falsas emitidas a empresarios. El Bigotes ha señalado directamente al expresidente valenciano, Francisco Camps, al frente de la financiación ilegal del PP en la región.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice: aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios, y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, si me interesa bien y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que el caso Gürtel es muy viejo, no hay novedades, ha señalado, y ha añadido que si las hay, forman parte de la lógica de las defensas de los acusados.
Este juicio de Gürtel dejaron claro que dejaron de trabajar con el Partido Popular cuando el presidente Rajoy les echó de ahí.
Nos vamos hasta Villanueva de la Cañada porque esta localidad del oeste de la región se ha propuesto acabar con la obesidad infantil. Lo hace con una campaña pionera para prevenir esta enfermedad entre los más jóvenes. ¿En qué consiste, María Martínez de Mora?
Ir caminando a los sitios o jugar en el parque después del colegio. El ejercicio físico es una de las bases para combatir la obesidad infantil.
Pero cuando salimos nos tranquilizamos un poco y ya volvemos a dar clase como normal.
Que hay muchos niños que se pasan todo el día en su casa viendo la tele, en el sofá, comiendo patatas, jugando a la Play, mucho, y entonces no salen a la calle ni a jugar al fútbol ni nada.
Los padres de Villanueva de la Cañada lo saben y por eso intentan que a diario sus pequeños no se queden en casa.
Hombre, es importante el ejercicio por el bienestar, ¿no? Por la salud, y el que se muevan y que no lleguen a casa y se sienten en el sofá.
Así retienen un poquito la tarde, en vez de estar liados con la televisión,
hacen un poquito de ejercicio, hacen amiguitos.
Ahora las consolas y todas estas cosas, los móviles y tal, han quitado mucho el tema de los juegos, sí, es verdad.
Comer sano es otra de las claves, lo aseguran en los centros educativos del municipio.
Se consumen muy pocas legumbres, muy pocas frutas, muy pocas verduras.
Hay que promover dentro de estas edades la actividad física, sobre todo con una visión hacia el futuro.
Villanueva de la Cañada es pionera en la prevención de obesidad infantil. Su índice de sobrepeso ha bajado un 3% respecto a hace 10 años y se sitúa un 18% más bajo que el de la media nacional.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora un alcance en la 42 en Fuenlabrada genera 8 kilómetros de retenciones hacia Toledo y el efecto Mirón complica la circulación en este mismo punto, pero en este caso dirección Madrid. Más dificultades en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo de Maroteras, en la 2 en el acceso a la M30 y en la 6 entre el Plantío y Majadahonda. Complicaciones en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto y en la 5 a la altura de Alcalcón. También hay vías con tráfico intenso en ambos sentidos, es el caso de la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y retenciones en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, desde Mercamadrid hasta Villaverde, sentido A42 y en la zona del barrio de la Fortuna, dirección A5. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento, se circula con normalidad.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6. Siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes, son las 5 y 5 minutos de la tarde. Escuchan ustedes Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, Maite López, está por allí, está Alejandro González, veo. José Luis Ávila en la coordinación, es que lo coordina todo.
Todo lo coordina, no pasa nada que no suceda en este programa, que no...
Que no coordine eso José Luis Ávila.
Es. Lo descoordinamos los demás.
¿Y qué me dices de Jorge Gutiérrez?
Hombre, esas por manos, favor. Esas manos.
Oh, Jorge, me acaba de lanzar un beso, ¿cómo lo ves?
Es así, es un seductor.
Claro, es que sí. Mira, te ha lanzado otro a ti, ¿no? Pero si es que tiene besos para todos.
Es muy cariñoso.
El que no sé si está tan cariñoso es Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Es que hoy estrena, creo, ¿eh?
¡Ay, madre mía! Juan Carlos, le hemos dicho que no viniera. No queríamos verle por aquí de los nervios que debe tener. Don Juan Carlos, saludos.
Bueno. Qué ilusión me hace, de verdad, que os acordéis de mí en un día como este cuando estoy un poquito atacado, que quedan pocas horas. Ahora, si os digo dónde voy, esto, vamos a ver, la verdad siempre dice la Biblia que tiene que prevalecer.
A ver.
Nosotros en un día como hoy hay que ser bíblicos. Vamos a ver, desde las 9 de la mañana hasta hace 10 minutos,
¿sí?
Pérez de la Fuente armando una con focos en la entrada, te puedes imaginar lo pesado que es, poniendo fotografías maravillosas y tal.
¿Pesado?
De repente, digo, por el amor de Dios, necesito una chaqueta, necesito todo lo que uno se pone, y voy a la tienda de unos amigos de la calle Hortalema, que ¿sí? llamaba, ¿tenéis preparado todo? Sí, por favor, vente. Aquí voy.
Ah, vale, o sea que te vas a poner guapísimo,
hombre,
guapísimo.
Escucha, todo de estreno, es la vuelta, es... En un estreno, cuando te subes a un escenario, dices, aquí queda eso. Vamos a ver si estoy guapo o no.
Oye,
porque
qué bien.
No sé qué colores pondré.
Bueno, pues estamos con una duda existencial. Vamos a decir que se estrena en Arapiles 16, se estrena Oscar. Por
Oscar,
fin, hoy sí, es señor. El día, a las 8:30 de la tarde, ¿no?
No, hacemos dos estrenos, hoy y mañana. El bien. Público dirá, no puedo sacar entradas. No, estaba rotado. Eso que decían antes, el todo Madrid quiere ir a verlo. Pues qué bien, sí, señor.
Está...
Vamos a tener hasta tres alcaldes esta noche.
O sea, ¿hasta tres alcaldes?
Sí, es así, te doy mi palabra. No despejamos quiénes son, pero tres alcaldes de la ciudad. No, tres alcaldes de la ciudad de Madrid y un cuarto de Valladolid.
Bueno.
Mira, oye, bien. Pero qué maravilla.
Muy bien.
Y de estreno de alcaldes.
Oye, estreno de alcaldes, déjanos un huequito para tus compañeros. Hombre, de Onda Madrid, Dios, por favor.
La Herrero se la espera con fruición y he dado una nota que dice... Si la Herrero llega tarde...
Pero bueno, la Herrero sale a las 8. La Herrero lo va a tener muy complicado de llegar puntual. Yo espero que empecéis un poquito...
Siempre empezamos un poquito, pero como te conocemos, Carlos, por favor, yo a las 7:30...
Yo la he hecho, yo a las 8 la he hecho.
Echadla, por Dios.
Sin problemas.
Me apetece mucho, de verdad, que sea una noche hermosa.
Eso,
eso es. Lo que tenga que ser, que será. Y sobre todo, lo más bonito, que lo que vaya a ser... El lunes lo vais a contar.
Uh-huh. Estupendo.
La verdad. Nunca la mentira. La verdad, lo que esta noche suceda y mañana.
Menos mal que lo has puesto a las 8:30, que dura 80 minutos, que está bien.
Esto es fundamental.
Exacto.
En
y
tu vida.
Y ahora voy a decir la verdad. Me tuve que enfrentar, si me está escuchando la UNIR, dije, que no lo hacemos a las 8. Y le decían a Rosario, esa manía, dice Rosario, que te lo cuente él. Digo, a ver, es que trabajo en un programa, que es el del Herrero y el del Honorato.
Claro.
Que salen a las 8, pero ¿cómo les dejo yo siempre? Bueno, pues ponlo a las 8:30.
Has hecho muy bien, qué detallazo,
pero
allí
de
estaremos.
Digo, ¿eh?
Oye, Juan Carlos, mucha suerte, contaremos todo sobre Óscar el lunes, pero que esté relajado, que... Buah. Por favor, tranquilízate.
Gracias,
porque
corazón.
Ya lo difícil está hecho. Así que
todo
mucha suerte, querido amigo.
De la actriz, de corazón, gracias, y a nuestros oyentes, que no les pienso defraudar.
Gracias, qué bien. Arapiles 16, Óscar, hoy estreno mundial con Juan
pero
Carlos.
Pero hoy no hay entradas. Hoy no hay entradas, ni mañana tampoco.
Bueno,
no.
Pero queda
que
el domingo.
Sí, claro. La semana que viene y dos meses.
Muy bien, pues mucha suerte, querido Juan
Muchísimas
Carlos.
Gracias de corazón.
Te liberamos de nuestro programa y a partir de ahora nosotros seguimos presentando a otros protagonistas. Gracias, Juan Carlos. Son las 5:10. Vamos a presentarles al protagonista nuestro de esta tarde. Se llama Manuel Vilas, nos presenta su último libro que se llama Ordesa y que publica la editorial Alfaguara.
Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Saludamos a Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tenemos tu libro, muy impactante, con la portada del libro, amarillo. Y aquí tenemos, Maite, defíneme, por favor, este Ordesa.
Fíjate, es un libro lleno de emoción e intensidad, si solo pudiera utilizar dos palabras. Contamos cositas de Manuel Vilas, por si alguien
claro,
no lo tiene
favor,
en la cabeza. Manuel Vilas nació en el año 1962. La fecha es verdaderamente importante esta tarde. Nació en Barbastro, en el Pirineo Ostense. Lo primero que publicó fue la poesía El cielo, en el año 2000, que luego ha ido alternando con la narración, bien sea a través de novelas o relatos en los que siempre se le cuelan algunos versos. España, Los inmortales o El luminoso regalo son algunos de sus títulos publicados. La novela que nos presenta esta tarde, Ordesa, tiene trazos de autobiografía, es un monólogo íntimo y personal con uno mismo, es un paseo valiente por la vida del narrador, aparentemente caótico en su cronología y en el que el divorcio, los hijos y la muerte de los padres se convierten en espitas vitales. De tono intenso, corrosivo, irónico, Ordesa es una continua búsqueda de la palabra exacta, de la idea precisa para entender una vida que en este caso es la suya. Y me temo, Nieves, que esta tarde no somos muy originales porque suena Violeta Parra y este tema, Gracias a la vida, que me imagino te está acompañando durante todos estos días de promoción, porque los versos de esta canción son los elegidos para comenzar el libro. Los has utilizado a modo de cita.
La canción es bellísima.
Desde
luego.
Es
una canción que te toca el corazón, ¿no? Y quería que esa canción abriera, unos versos de esa canción abriera el libro, ¿no? Por
tienes si mucho que agradecer, a lo mejor.
Claro. Yo creo que todo ser humano tiene que agradecer estar en este mundo, ¿no? Y cuando piensas precisamente en esa idea del agradecimiento, quien está detrás son tus padres, que es son los personajes de este libro, ¿no?
Claro, los padres que son los que hacen posible precisamente, claro,
no estar en este mundo porque ha habido una voluntad de ponerte en este mundo y esa voluntad es la de tus padres. Esto, que parece muy elemental, a veces conviene recordarlo porque la gente se olvida de por qué está en este mundo.
Uh-huh. Dices en el inicio, ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo. Tú has querido enfrentarte y además hacer como una especie de, no sé, de ejercicio, desnudándote aquí en público, ¿no?
Sí, es un libro donde yo me desnudo, cuento mi vida, cuento la vida de mis padres y intento averiguar quién fui, qué pasó en el, y intento rescatar aquellas, mi pasado, porque el pasado está en una nebulosa. Cuando te pones a escribir sobre el pasado es cuando empiezas a rescatarlo. Si no lo escribes, no existe.
Ordesa, ¿qué es Ordesa?
Ordesa es un valle del Pirineo de Huesca al que mi padre iba con frecuencia porque le gustaba muchísimo. Entonces es un recuerdo de la querencia que mi padre tenía por ese valle. Y es un sitio donde nace mi memoria. Mi primer recuerdo está ligado a esas montañas, ¿no?
Amarillo, lo citas como amarillo, sí. Y la portada es amarilla, ya vamos entendiendo.
El libro es amarillo, todo es dentro del libro es amarillo porque es el color de que yo... Es el color del pasado para mí, ¿no? Es el color del pasado y es el color de las cosas que se han quedado atrás y de los fantasmas. Es también un color de los fantasmas, es un libro de fantasmas, porque mis padres están muertos, pero hablan en el libro y salen y tratan de volver al presente. Y de alguna manera el narrador también los invoca porque quiere que ellos vuelvan y quiere que vuelva el tiempo de su niñez y que le rescaten de la edad adulta. Es como un poco de... es un grito desesperado de Peter Pan para que vuelvan sus padres, ¿no?
Fíjate, me estás recordando que hay una canción en estos días que está sonando muchísimo, que es de Pablo López, que se llama El Patio. Uh-huh. Y justamente es ese niño, ¿no?, que te persigue, porque a fin de cuentas nuestra infancia preside nuestra vida, ¿no? A lo largo de toda la vida está ahí presente. Uh-huh. Y nos marca para bien o para mal. Uh-huh. En este caso, ¿es para bien?
Sí, siempre es para bien, sí.
En tu caso, sí.
Sí, yo creo que sí, pese a todo. Siempre es para bien. Siempre la afirmación de la vida, siempre. Y siempre hay que estar con la vida y al lado de la vida, pese a todo, ¿no? Y ese es el... Por eso la letra de Violeta Parra que dice dicha y quebranto, ¿no? Es una mezcla, pero lo fundamental es el gracias a la vida. Hay dicha y quebranto, pero al final se afirma la vida.
Mira, aquí lo tienes.
Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena.
Decía Manuel Vilas que es un libro en donde hay muchos fantasmas, Maite.
Sí, porque ahí están sus padres. La novela arranca con la muerte de su madre y recordando la muerte de su padre 10 años antes. Me da la impresión de que es una novela que no se puede escribir antes de los 50.
No,
que llegan en el momento ideal. Antes no la podías haber escrito.
Cierto, sí, eso es así. No se puede escribir esta novela más que desde los 50, camino de otro número.
Y bueno, la mediana edad, el momento del balance, de mirar
sí,
atrás.
Sí, el momento, quizá la cincuentena es una época muy de hacer balances, ¿no? Con los 40 no ocurre eso, no se podía escribir este libro con 40 años. Ojalá tuviera yo 40 años.
No te hace falta.
Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo.
Parece que es un libro que ha sido difícil de escribir. Porque mucho. Claro, tú ahora lo estás contando y parece que, bueno, uno, en lugar de ir al psiquiatra, se pone a escribir un libro sobre su propia vida y entiendes muchas cosas, probablemente que tenías ahí ocultas. pero ha tenido que costar, ¿verdad?
Mucho. Este libro es el de mis libros el que más me ha costado. Ha tenido 50.000 versiones hasta que al final no encontraba, porque había cosas que eran muy difíciles de contar. La vida de una persona tiene momentos que son inenarrables, pero yo quería que entraran. He intentado que entren todo tipo de momentos, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, que un libro refleje la vida de alguien tal cual es, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a decorarnos, a mentirnos, a presentarnos mejor de lo que somos. Y cuando alguien te cuenta tal como es, yo creo que de alguna manera es un acto legítimo y el lector lo entiende, porque dice, bueno, es que somos esto y tampoco hace falta mentirnos, ¿no? Vamos a aceptar lo que somos.
Retratándote tú, ¿nos has retratado a todos?
Ese es el intento y esa es la idea de que está también en Violeta Parra cuando dice que el canto, mi canto es el canto de todos, ¿no? Esa es la idea de la posible fraternidad que hay detrás de una novela, que es yo te cuento esto porque probablemente esto también te ha pasado a ti.
Hombre, claro, y sobre todo me parece que arrancar de esa necesidad de volver a encontrar y hablar con esos padres que un día desaparecieron y que a lo mejor en el momento no te diste tanta cuenta de esa ausencia como ahora.
Ese es el gran motivo del libro y ese es el motor del libro, es lo que acabas de decir. La constatación de que mientras ellos vivían no sabías darte cuenta de su relevancia, de su importancia. Cuando faltan es cuando se activa ese mecanismo y te das cuenta entonces.
A veces da la sensación, Maite, que Manuel tiene fiebre, ¿no?
Sí, o a mí me da la sensación de que es una novela febril, a lo mejor. Te he escuchado decir en alguna ocasión que Kafka es uno de tus autores favoritos y a mí me recuerda esa sensación un poco de tienes fiebre, no sabes muy bien. También es por los saltos cronológicos. Estás aquí, estás en el pasado. Y a mí me ha recordado también lo que nos decían nuestros padres cuando éramos más pequeños y caíamos enfermos. Y decíamos, tiene fiebre porque va a crecer.
Ah, bueno, está muy bien eso, sí. No, es un libro febril, es un libro con mucha sangre. El otro día decía un crítico que era un libro que era sangre pura.
Sí. Sí. Han dicho cosas muy bonitas.
Sí,
¿eh?
Lleva dos días en el mercado, porque lleva dos días y... Y han dicho cosas que me cosas que nacen del corazón. Cuando dicen cosas que desde el corazón, eso está bien. Porque normalmente los juicios sobre una novela pueden ser juicios pues muy de corte literario, de ver los aciertos y tal.
Pero cuando es tan verdad, ¿no?
Pero cuando habla el corazón es lo mejor. Lo mejor que te puede pasar a ti como escritor es que el crítico o el lector hable desde el corazón.
Fíjate, a mí me parece una novela muy punk, por decirlo así, o muy punk, como decíamos en los 80. No es una idea original mía, se lo he robado a Alberto Olmos, de sí. Confidencial, que dice, a Vilas le bastan las palabras más sencillas y la repetición para que su prosa suene incontestable. Es punk rock, himnos instantáneos en tres acordes, directo al grano. Y en la prosa de Ordesa hay mucho de eso, de esa palabra precisa, buscada, y que cuando llega... te llena.
Sí, ese ha sido un trabajo de escritor de antiguo, ¿no? Intentar buscar la precisión en las palabras. No hace falta, con cuatro palabras sencillas puedes decirlo todo. En eso está bien visto porque también el pop con tres acordes se hacen.
Ya está.
Ahí las grandes canciones del pop están hechas con tres acordes.
Sí, y a veces hasta con una misma frase repetida muchas veces, ¿no? Fíjate qué bonito, y aquí se lo digo a todos los oyentes, dice nuestro invitado. Dice, mi madre se levantaba temprano en los veranos para comer fruta. Es como si la estuviera viendo. Ahora es cuando mejor se está, decía. Comía peras de San Juan, albaricoques, cereza, sandía. Le gustaba la fruta del verano. Madrugaba para sentir el frescor de la mañana en aquel piso de Barbastro en el que hacía mucho calor en los veranos y mucho frío en los inviernos, porque estaba mal aislado, porque lo hicieron mal.
Siempre una nota social.
La pobreza, sí. El dinero.
Sí,
y como motor del mundo, muchas
siempre
veces.
Acaba. Fíjate que ese párrafo es. Ya era así. Mi madre se levantaba a las 7 de la mañana en verano para comer fruta. Pero siempre en lo que escribo al final aparece una nota de que el piso que estaba mal aislado.
Tus padres eran muy originales, muy diferentes.
Sí.
Por eso también es otro de los motores del libro, ¿no? Empecé a escribir ese libro por la originalidad de mis padres.
¿Por
no...
qué? ¿Por qué eran tan originales? Cuéntanos.
No lo sé. Es por eso he escrito el libro. O sea, realmente hay una serie de misterios familiares que yo no sé dónde estaban, no sé qué pasó. Pero había un montón de misterios. Que
¿Se los llevaron ellos a la tumba?
Sí.
Esto era muy de padres, ¿eh?
Se llevaron un montón de misterios. Y yo he empezado a escribir este libro intentando, pues, por lo menos nombrar los misterios, señalarlos, decirlos, no resolverlos, porque no los he podido resolver, porque cuando quiero resolver algo en el libro, además lo digo, esto se lo voy a preguntar a mi madre, pero ya no está. Esto se lo preguntaré a mi padre, hace tiempo que ya no está, no puedes preguntar nada de eso.
El epílogo del libro son, no sé si me equivoco en el número, 10 poesías.
Uh-huh.
10 poesías muy sencillas, pero hay una, me he acordado ahora al escuchar a Manuel, que su título es un número de teléfono.
Era el número de mi madre. Mi madre era una obsesiva, me llamaba todo el rato. Se grababa ese número en mi pantalla de móvil. Una vez me di cuenta, muchas veces no se lo cogía porque es que no podría hacer otra cosa. Ahora luego te sientes culpable por no haberlo cogido siempre, ¿no?
Claro, pero lo
entonces,
entiendo
no,
perfectamente.
Eso es así, cuando ocurría no lo cogías y no te sentías culpable.
El 974-310439.
Ese es el número. Pero una vez me di cuenta, tuve como una iluminación, dije, uff, llegará un momento en que este número jamás se dibujará en la pantalla de mi teléfono móvil. Esto fue como una revelación, ¿no? A partir de ese momento empecé a cogerlo más o menos.
Hay claro. veces que me da la sensación en esta novela que todo es un precalentamiento o todo es un camino para llegar al epílogo.
Sí, el epílogo es como darle lo mismo al lector, pero desde otro ángulo. Es poner poesía en donde ha habido prosa, ¿no? Pero narra lo mismo, se narra lo mismo.
Pero explicado, porque claro, llevamos
Mira, ya que hablas antes. De poesía, antes de ese número de teléfono, hablas de papá, dices, no bebas ya más, papá, por favor, tu hígado está muerto y tus ojos son azules.
He venido muy duro.
A buscarte, mamá no lo sabe. En el bar ya no te fían, iban a llamar a la policía, pero me han avisado a mí antes, por compasión. Papá, por favor, reacciona, papá. Duro, ¿eh?
Sí.
Duro. Y en ese teléfono, en ese 974-310439... También, no sé si voy a poder yo decirlo, dice, quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella que me llamaba a todas horas para saber de mí.
Sí, efectivamente. Ese poema está escrito tras la muerte de mi madre. Ese es de junio del 14. Mi madre murió en mayo del 14. Sí.
Pues ahora, a ver, ¿quién habla? Yo no puedo.
Pero hay algunos
yo no puedo.
Que son, bueno, más pegados a la realidad, 1980, que por ejemplo a mí me ha gustado mucho. En eso que decíamos de buscar las palabras sencillas.
Es un poema sobre la identidad. De repente un día me miro en el espejo y digo, soy mi padre, soy idéntico a mi padre.
Eso nos ha pasado a todos no o nos va a pasar a todos.
Sí, yo he hablado con algún amigo y también
de repente dices,
pero
anda.
Es que soy idéntico, sí. Y más todavía, es que además no he hecho nada más lo que ha hecho mi padre en este mundo, ¿no?
Pero fíjate, hablando de tu padre, dices, he salido en el capítulo 76, son capítulos chiquititos que se leen muy bien, y dices, he salido adelante como he podido, papi, ya sé que siempre estás a mi lado. Nada, no puedo. Me pasa como Juan Carlos.
Es que hoy no está Juan Carlos y tiene que llevar el momento de emoción.
Es que hay una cosa en las familias españolas que era lo que yo quería retratar, que es esa idea de que los hijos, pues tienen que... La obsesión de los padres es que los hijos salgan adelante y les vaya bien y un poco mejor o bastante mejor, o todo claro. lo mejor que sea posible, ¿no? Esa es una idea es como una... Es la sangre de la historia, es eso, ¿no? Es decir, que mis hijos vivan mejor que he vivido yo, ¿no? Esa obsesión. Entonces, por ahí, esa confesión, he salido adelante, quédate tranquilo, que sigo vivo, ¿no?
¿Por qué no podemos hablar con los padres? ¿Por qué no podemos, y en este país parece que más, ¿por qué no podemos decir eso tan sencillo que puede ser? Papá, te quiero, papá, te echo de menos.
Con los míos era imposible.
Durante generaciones y generaciones arrastramos la culpa.
Eso
que
es algo
muy
de,
social y
de
español.
Este país. No sé por qué.
No podemos.
Tiene que ver con el catolicismo, estoy convencido de ello. O sea, el problema de la culpa y el problema de la incomunicación entre padres e hijos. Ahí hay un problema religioso, un problema de herencia religiosa o algo así. Porque a otros países, en otros sitios es más fácil.
Y a veces miramos a nuestros hijos y decimos, estamos condenados a repetir lo mismo.
Y ese libro lo dice, claro, el retorno de todos los malentendidos. O sea, los malentendidos con tus padres los repites tú con tus hijos, ¿no? Una especie de cadena. De hecho, mi madre ahí en el libro me anuncia que la incomunicación que tengo con ella la tendré yo con mis hijos como una especie de maldición.
Fíjate, leyendo Ordesa estos días me he acordado, en la televisión hay un anuncio muy sencillo, pero es casi una metáfora. Es un padre que va comiendo patatas fritas a lo largo de muchos años con sus hijos y siempre le da la última patata frita. Mm. Y los últimos 20 segundos del anuncio es cuando le dice, papá, vas a ser abuelo, se comen la patata y dice, ahora te toca a ti. Es una metáfora de lo que nos va
la
a pasar,
imagen, ¿no?
¿No?
Sí. Manuel, ¿te has quedado a gusto?
Sí, tiene catarsis el libro. Cuando consigues nombrar tus dolores y tus penas y tus angustias, se produce una liberación, porque las objetivas y ya las sacas de ti. Es como un exorcismo cuando nombras tus males. Y todo el libro es nombrar lo que me ha pasado. Entonces sí, es catárquico el libro, sí.
Hablas de un divorcio.
Sí, también.
Hablas de las dificultades de salir adelante después de una circunstancia así. Manuel, estás retratando una generación.
Sí.
Que nos ha pasado eso, ¿no?
A todos nos ha pasado eso. Me estoy dando cuenta ahora que mucha gente le ha pasado exactamente lo mismo.
Te pido que sigas escribiendo por aquí.
Muchísimas
porque
gracias.
Porque yo creo que llega, en fin, yo creo que, salvo Juan Carlos, yo no le había seguido en sus emociones como hoy.
Bueno, hay que tener
menos
emociones.
Mal que no está Juan Carlos Pérez de la Fuente, sino si no acabaríamos llorando.
Llorando todos. Manuel, te deseamos lo mejor con este libro que has publicado en Alfaguara, que tiene 2 días y que ya está recibiendo tantísimos, es que me sale en inglés el feedback, tantísimas personas que te están devolviendo, ¿no?, respuestas que son absolutamente maravillosas. Pues que tengas muchas ediciones. Por aquí están de tu editorial y me imagino que, bueno, están mírales, qué sonrientes,
sí.
Están
Manuel,
muy sonrientes.
Una novela es como un hijo.
Sí, algo así. Pues sí, es lo más parecido a un hijo que hay, sí.
Para lo bueno y para lo
hay
malo.
Hay que sacarlo adelante, sí.
Qué bien que hayas estado con nosotros, de verdad, ¿eh?
Yo encantado, muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y que nos hables de estas verdades que son... verdades que todos hemos vivido. Un beso y hasta siempre, Manuel. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Oye, no hace falta que vuelvas dentro de 2 años. No. Puedes volver con Ordesa,
Vuelvo.
Puedes volver con Ordesa.
Vuelvo
y nos
cuando
cuenta,
quiera.
Seguimos, ya son las 5:31. Enseguida nos vamos a hablar de Emprende Madrid con nuestro compañero Chema Nieto.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Cuando llenamos un plato vacío, también llenamos un corazón.
Cruz Roja en Madrid ha atendido a 230.018 personas en extrema vulnerabilidad. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tú conoces a Chema Nieto, ¿verdad?
Sí, claro.
Compañero de esta casa, tiene el programa que se llama Emprende Madrid, los jueves, y está en un acto. Nos va a ayudar en esta tarde a poner ojos en la Gran Vía, donde Argentina ha instalado, te vas a quedar de piedra, Carlos.
¿Qué ha instalado? ¿Un asador?
Un teléfono gigante.
Bueno.
De 3 metros de alto para promocionar su turismo con motivo de Fitur. Allí están el ministro de Turismo argentino, Gustavo Santos, junto a gobernadores de todas las provincias del país. ¿Qué te parece? Chema, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, que Argentina se ha instalado en la Gran Vía, ¿no? Y en Montera.
Argentina se instala en la Gran Vía, así es. Por unos días solo, ¿eh?
Ah, bueno. Ah, bueno. Cuéntanos, ¿tú qué lo ves?
Pues lo que trata Argentina es de acercarnos un poco más al paraíso durante estos días de Fitur 2018, pero dentro de la ciudad, ¿no? Han instalado aquí una pantalla gigante en forma de móvil, así en vertical, con unos paisajes preciosos y, bueno, a través de la gente que pasa por aquí, suena un teléfono y, bueno, les empiezan a mostrar los encantos de este país.
Ajá. Oye, y dime una cosa, la verdad es que Argentina y España, ¿no crees que somos bastante parecidos, argentinos y españoles? ¿O tú que les tienes cerca, qué podrías decir?
Somos iguales, sí. Durante estos días he podido acercarme un poco más, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Con la celebración de Fitur me he podido acercar un poco más a la cultura argentina y la verdad es que tenemos muchas similitudes a ellos. Lo que pasa es que ellos ahora están en otro proceso, que es empezar a explotar la oferta turística. Te recuerdo que España supera los 80 millones de turistas al año y Argentina está empezando a crecer, un crecimiento de casi el 8% anual. Y bueno, lo que se puede observar aquí es gente muy simpática, muy gentil. Incluso el propio ministro de Turismo ahora está atendiendo a los medios argentinos, pero en todo momento siempre ha estado atento a lo que necesitáramos los periodistas españoles durante estos días.
Ajá. Creo que están mostrando, ¿no?, lo mejor que tiene Argentina. ¿Y tú qué dirías? ¿Qué es lo mejor? Porque no sé si son los paisajes, si es la calidez de la gente o la gastronomía o quizá
desde
todo.
Desde luego, en la gastronomía están empezando a apuntar alto. El tema de los vinos de Córdoba también empiezan a tener una buena puntuación. Mi sueño, a mi padre le encanta, es conocer Buenos Aires.
¿Ah, sí? Oye, lo que podéis hacer los dos, tu padre y tú, es llamar a Buenos Aires, ¿no? Y creo que lo podéis hacer desde ese teléfono gigante, ¿o no?
Desde luego, todo el que pase por aquí hasta este domingo, por Gran Vía con Montera, verá, es que llama mucho la atención, verá un teléfono móvil gigante y sonarán llamadas. Y a partir de esa llamada, pues te adentras en una conversación por un chat con un experto en turismo argentino y te va adentrando por las diferentes ciudades, por los diferentes paisajes. Recordemos que Argentina, en un momento puntual en el que viajes, puedes estar viviendo las 4 estaciones a la vez. Verano por un lado, el hielo por otro, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Oye, Chema, pues tendremos que ir a la Gran Vía a ver el móvil gigante, ¿no?
Bueno, ha sido espectacular, ¿eh? Aquí había como 200 personas interactuando con un móvil. La verdad es que nos hemos quedado todos con un poco con cara de alucinados con la calle que hay montada, pero que supongo que este tipo de acciones son las que le llaman la atención a la gente. Y oye, pues mira,
claro que sí.
La verdad es que ha quedado bastante bien.
Hablarás de esto en Emprende Madrid, imagino, ¿no?
Sí, este próximo sábado tenemos a uno de los responsables del gobierno argentino, tenemos a partir de las 6 de la tarde en Emprende Madrid Tenemos también a dos emprendedores tinerfeños que han venido en busca de negocio y de innovación aquí a Madrid, a Fitur. Tenemos también a otro fotógrafo que tiene una plataforma que se llama Motivarte, que a través de la fotografía intenta trasladar emociones. Todo basado en Fitur, que sin lugar a duda es lo más reseñable de esta semana en la Comunidad de Madrid, porque es que el turismo nieves es la base de la economía.
La base, claro que sí. Pues Chema, un placer haberte tenido, ha sido un lujo, tenerte de corresponsal, por decirlo corresponsal. Así, en la Gran Vía.
Un lujo para mí, Nieves, poder hablar contigo, ¿eh?
Gracias, Chema Nieto, compañero de esta casa en Emprende Madrid. Programa que no se pierdan mañana, programa especial dedicado precisamente a Fitur. ¿Le ponemos música al turismo?
¡Hombre!
Pero déjame saludar a mi curro que se ha... Mira, se ha cortado el pelo.
¿Se ha cortado la coleta?
Nieves? Sí, así. ¿Se me ha ido la fuerza por la coleta? Pues no.
No se te ha ido, ¿no?
Bueno. Pero estoy en una santificación aquí repartiendo bendiciones a diestro y siniestro.
Porque vas a hacer de sacerdote, de cura. En claro. El teatro. Ah, vale. Y por otro lado está Javier Caballero. Muy buenas, Javier.
Buenas y viajeras, viajera semana.
Sí, porque... señor. Nos va a poner en situación, ¿sabes quién? Aquí Honorato.
Sí.
Venga, dale.
Pues mira, estamos en Fitur, estamos en el Día de Madrid de Fitur y se me ha ocurrido buscar canciones que tengan que ver con el turismo y con los viajes.
Ah, qué bien.
Y si hay una canción que hay que tener narices para cantar, vamos, en dos compases mete Cristina y los Stop 20 sílabas con El turista 1.999.999. Ahí están. Verás. Año 1967.
Turista 1.999.999.
Y luego iba una botella a respirar.
A mí me ha aclarado ahora mismo Carlos de qué iba esto, pero yo siempre he dicho, ¿pero qué está diciendo esta criatura? El turista 1.999.999.
Faltaba uno para que fueran 2 millones.
¿Por qué está repitiendo la misma cosa 2 veces? Yo no lo entendía.
Ahora ¿cuántos llegan? 80 millones al año, ¿no? Una barbaridad.
Sí.
Pues entonces en el año 67 estaban contentísimos porque había llegado el turista 1.999.999.
Y se le hacían
metes...
canciones.
Pues lo escucha. Le dieron un premio, el Premio de Cultura Hispánica, ese año, y estuvo a punto de ganar el Festival de Mallorca, que era un festival que se organizaba ahí y, en fin. Bueno,
esta... ¿Has encontrado algo más reciente, no?
Hombre, un poquito más.
¿Dedicado al turista, sí?
Año 90, celtas cortos. Lo que pasa es que hablaban de un turismo diferente. Era como el ejército americano, iba a los sitios, pero no iba de turismo, hacía otras cosas. Escuchamos. Haz turismo invadiendo un país. Incluyen a Pucela como país.
¡Pucela! Sí, decían Pucela.
Panamá y Pucela en el mismo nivel. Bueno, pues eso, que en los años 90, ya sabéis que algunas veces pues los americanos se les iba un poquito la cabeza e invadían países, Granada, en fin, estas cosas.
Claro, pero fíjate que, déjame, como estás hablando de turismo, que nuestro Javier hoy dice que hay destinos que van a estar de moda, no es que estén, que estarán.
Van a estar de moda, van a estar muy de moda.
¿Cuáles son?
Algunos, obviamente, por citas mundiales, como los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, ya inminentes, que se celebran en Corea del Sur, y también el Mundial de Fútbol. Pero es que además, año...
Rusia
2018, que se me olvidó comentarlo. Además, nuestra selección española estará en Krasnodar, la primera fase, que está en al sur, vamos, pegando prácticamente con Ucrania, y bueno, dirán que es un destino que puede ponerse de moda porque todo lo que toca la selección lo convierte en oro, así que...
Eso es. ¿Estás tú muy seguro de que nos vamos a llevar el oro?
Hay que pedir visado, para ir a Rusia, ya lo adelanto.
Bueno, pero el que tenga entradas para...
Eso sí.
Para el campeonato no creo que tenga que pedir visado, por lo que he estado leyendo. Incluso tendrá el tren gratuito para moverse de sede en sede.
Lo que hace un mundial, de verdad.
¡Te quitan el visado!
Sí. Este Fitur ha sido... está siendo muy interesante porque ahora sábado y domingo obviamente ya es para el público en general, porque hay propuestas pues realmente apasionantes y también te marca un poco la tendencia de por dónde irán los tiros.
¿Por dónde? Porque... Tú avisa.
Bueno, pues una de las propuestas, hace muy pocas semanas estuve con una agencia muy importante de viajes, se va a poner de moda las Crafting Emotions.
Por favor, Por favor.
En español.
Please translation.
Bueno, pues digamos que estamos acostumbrados a ir a destinos e ir a un hotel radicado en un lugar. O nos podemos mover en una caravana y demás.
¿Y qué nos propones? ¿Una cueva?
Pues las Crafting Emotions van a ser viajes muy especiales en los que el cliente elige el destino y una arquitectura efímera se monta pues al lado de un volcán, al lado de una laguna maravillosa, con todo tipo de lujos a tu alcance.
A mí no me pillas, o sea, al lado de un volcán me pones ahí un...
Bueno, un volcán dormidito.
Sí, bueno, claro, las que se llaman, que está como una tapia, como una carreba de...
Sí, pues mira, en Islandia es uno de los lugares donde se va a establecer este año, digamos, estos campamentos itinerantes, donde se monta una arquitectura efímera con todo lujo de detalles, o sea, desde la ropa de cama, el menaje, no es una tienda al uso ni un campamento efímero, que no tiene el lujo o que no tiene, digamos, todas las amenities, ¿no?
No, pero tiene la emoción de que te puede caer la ceniza, ¿no?
Tiene la emoción de una aurora boreal, tiene la emoción de que...
Perdón por el resoplido.
De que, bueno, también estás aislado de cierta civilización y, bueno, que digamos que eso es un lujo también, el silencio, el aislamiento y, bueno, una experiencia por la que la gente paga mucho dinero.
Claro, oye, colocar una tienda en la salida de Toriles, por ejemplo, de las Vegas.
A Porta Gallola.
Qué emoción, ¿eh?
Buenos días.
Esos resoplidos por la noche, acompañándote. Sí, ese arrastrar de pezuñas.
Bueno, pero vamos a cosas.
Vamos ese a cosas. Olor, porque también eso va acompañado.
Sí, pero
¿no?
eso santifica el espíritu. Yo
claro.
Te lo digo, no me
parece. Claro.
Venga, vamos a cosas más terrenales y cosas que llega, el ave llega, venga, esas nos valen, ¿no? Bueno, pues Loli.
No, pero oye, que esto está bien para la gente que tiene necesidad de emociones. Sí. Es que nos ha pillado mayores, ya, poco a lo mejor.
Queremos tantas emociones.
Sí. Bueno, pues este año. Lonely Planet, el año pasado fue Burdeos, la ciudad elegida por Lonely Planet como destino que además reunía muchísimos requisitos que los viajeros ponderan, pues este año es nuestra Sevilla.
Ole.
Así que muchas veces se nos olvida lo maravilloso que puede ser, bueno, Barcelona, Sevilla. Ávila, Segovia, Toledo, que están aquí al lado.
Pregunta en Sevilla a los sevillanos.
Hasta que no llega Lonely Planet y te dice que el destino de moda este año donde uno no puede faltar es Sevilla, pues uno parece que se le olvida a Triana, los Remedios y el barrio de Santa
Cruz. Que se pasen antes por Madrid, ¿eh? Madrid primero y luego Sevilla.
Y luego, claro, pero eso es lo natural, ¿no? Madrid va distribuyendo a gracias al AVE, ¿no?
Sí, y hay además una cosa muy curiosa, una web estadounidense de viajes y tendencias que está muy en boga, ha recomendado este año a los estadounidenses que tienen que ir a las minas de Río Tinto porque está en el ranking de los 25 paisajes cromáticos más espectaculares que puedas ver en tu vida.
Maravilloso, es de color rojo.
Sí.
Y es espectacular. Sí. Y luego, al lado, están las aguas de color turquesa.
Sí, es así porque, bueno, una mina de zinc, de hierro, plomo, plata, una combinación histórica, cromática de bueno, pues prácticamente de milenios, ¿no? Que excavada en superficie por los ingleses cuando vinieron a España y fundaron luego... aquel club Mina Río Tinto, que fue prácticamente el decano y el germen del recreativo de Huelva, pues bueno, que podemos recomendar también que luego la gente se pase por Aracena, por Cortegana, camino de las minas de
Río Tinto. ¿Sabes que hay muchos rubios de ojos azules?
Sí, es verdad.
Que claro, a veces...
¿Cómo controlan la zona Nieves y los rubios de la zona?
Allí nació el fútbol.
Ahí nació el fútbol, sí señor.
Así
sí
que,
señor.
Al menos para los españoles, por ahí se introdujo el fútbol. Y bueno, yo tuve la ocasión, ya por dar una anécdota, he tenido la ocasión de hacer reportajes de calzado en la zona, que además sabes que es una zona de mucho calzado, de votos camperos y demás. Y mucho del germen de aquellas empresas fue hacer aquellos rudimentarios borceguíes para los clubes de fútbol que empezaban, para que dieran al balón y nos hicieran daño.
Fíjate. Bueno, pues esto merece más música,
sí, hombre,
de turismo, ¿no?
Más canciones de turismo y viajes. Pues viaje con nosotros.
Con nosotros, si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar que disfruten.
de todo al pasar.
Oye, una curiosidad de esta canción. ¿Quién compuso la letra de esta canción?
Pues
Luis Alberto, ¿no? Luis Alberto de Cuenca.
Ay, yo creía que era Gurruchaga.
No, no, la letra es de Luis Alberto de Cuenca. Fue director de la Biblioteca Nacional de España. ¿Quién va a hacer un programa el lunes en la Biblioteca Nacional de España? ¿Quién?
Servidores.
Pues ya está.
Servidores.
Te lo he puesto votando.
Están invitados a acompañarnos desde las 4 hasta las 8 en la Biblioteca Nacional.
Bueno, pues esta es del 88, ¿eh? No lo habéis pensado mucho, ¿no? Hace casi 30 años de esta canción.
Jesús, que me da.
Yo me da gusta dar estos disgustos. 30 años.
¿Qué te da? ¿Qué has dicho?
La risota, me da la risota. Estoy aquí matado de la risota.
Esto es total. Oye, otra canción de viaje, aunque no lo parezca. Porque si yo os digo Nino Bravo, Un beso y una flor, diréis, ¿de viaje? Pues sí, bueno, sí.
¿Es de viaje?
Sí.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré.
¿Partiré?
Lejos de aquí.
¿Lejos de aquí?
¿Es verdad?
El día viviré pensando en tu sonrisa.
Bueno, y luego dice aquello de es ligero equipaje para tan largo viaje, tal. Es que esto es, me has dejado, me voy y me voy muy lejos.
Y esos karaokes, ¿no? Que hemos apatrullado.
Esos karaokes. Oh, mira, como el que está cantando ahora Paloma Nolasco.
¡Hombre!
Venga, Paloma, a ver cómo te sale.
Partir un beso y una flor, un te quiero,
una caricia y una flor.
Pues muy bien. Canta Paloma.
Paloma.
Por favor.
Oye, ¿dónde estás? ¿En qué stand?
Bueno, pues en el stand de la Asociación para el Desarrollo de la Sierra del Guadarrama. Sierra del Guadarrama, que por cierto es Parque Nacional. Estoy con Juan Núñez, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Hoyo de Manzanares. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y estamos aquí porque no paran de realizar actividades. Hace un ratito acaba de haber una degustación de mieles de la sierra, pura miel tía Pili, la abeja viajera, y bueno, se la va a beber mañana, y las Bartolas. Hoy, desde luego, han tenido una caldereta de carne de la Sierra de Guadarrama y representando a Hoyo de Manzanares. Para mañana hay un montón de experiencias que tienen que ver con el 3D, turismo activo, también va a haber una performance del mercado de la Reina de Miraflores de la Sierra por la mañana de 12 a 12 y media. Avisamos para que la gente tome nota, porque de 12 y media a 1 y media degustación de quesos y lácteos de la sierra.
A ver, de 12 y media a 1 y media, ¿no?
Así es, no paran. Porque desde luego uno de los productos, Hoyo de Manzanares es muy conocido por muchos productos, pero en concreto la miel es uno de ellos, ¿no, Juan?
Sí, básicamente la miel es uno de los elementos más importantes gastronómicamente hablando que tenemos en Hoyo de Manzanares.
Oh, qué bien.
Hoy hemos tenido esta tarde a Cristina Cifuentes, que nos ha visitado en ese stand y ha degustado la caldereta, que es de interés importante.
Porque, Juan, ¿en qué consiste la caldereta?
La caldereta consiste en carne guisada que está hecha con leña de encina.
Sí.
Y los condimentos y eso es un secreto. Y entonces en fiestas se reparte gratuitamente a todo el pueblo.
¡Qué rico! ¿Y cuándo son las fiestas, por favor?
Las fiestas son en septiembre. La primera semana de septiembre.
Bien, pues allí estaremos, ¿eh?
Un placer verte por ahí.
Claro que sí. Oye, Juan, ¿y la miel, entonces, la ha degustado Cristina Cifuentes o ha degustado la caldereta?
Cristina Cifuentes ha disfrutado de la caldereta.
Qué bueno.
Pero seguro que la miel la conoce bien. La verdad que yo no sé, Juan, hasta qué punto la declaración de la Sierra de Guadarrama como parque nacional ha influido en la economía de la zona.
Bueno, sabes que todo lo que es la parte de la sierra es fantástica, porque estamos hablando de naturaleza, de contacto con la naturaleza. Y bueno, influye muchísimo, porque hay comercios o hay empresas que no se pueden desarrollar como nos gustaría por estar inmersos dentro del parque. Por ejemplo, los polígonos industriales, los polígonos artesanales están restringidos y eso influye mucho en la economía de cada pueblo. En Hoyo Manzanares, por ejemplo, no podemos poner ningún polígono artesanal ni industrial. Eso influye en que nos convertamos en un pueblo dormitorio.
Qué pena, qué pena.
Pero
esto
tienen posibilidades,
deberá cambiar.
Claro, y yo creo que tienen posibilidades para desarrollar otro tipo de turismo, quizá el más el activo, porque aquí sobre la mesa tiene Juan desplegado un mapa de todos los pueblos que forman parte de la Sierra del Guadarrama y vemos que están informando a los turistas de un montón de actividades que pueden realizar para conocer la zona. Desde Navacerrada, acercarse a la Maliciosa, recorridos por Cercedilla, el Camino Smith, la Fuenfría. En fin, las propuestas son interminables.
Sí, sobre todo ahora con la nieve, en el Guadarrama tenemos diferentes actividades muy interesantes. En Hoyo de Manzanares, regresando a Hoyo, tenemos un museo, el museo de la, un museo apícola, que se hace diferentes actividades, el contacto con los niños y la naturaleza. Eso es muy importante.
Ya lo creo, ya lo creo. Juan, muchísimas cosas que hay que hacer. Por Guadarrama, le agradezco mucho que nos haya acercado y seguiremos a lo largo de la tarde en estos stands descubriendo Madrid y las cercanías. Gracias, Paloma Nolasco, Juan Núñez. Ahora regresamos porque Curro nos tiene que poner su cara B. Ahí estamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com 91 571 1787.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos la vigésima jornada de Liga con la retransmisión del partido Getafe-Athletic de Bilbao. Mañana, desde las 4 de la tarde, Atlético-Granada. El domingo, en Madrid al tanto, Alavés-Leganés. Y por la tarde, a partir de las 4, Real Madrid Deportivo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Curro Castillo.
Nieves Herrero.
Que tenemos aquí una historia que es un historión. Es vas a hablar de una cara B que tiene nombre propio.
Nombre propio en el planeta, en la historia de la humanidad. Pero fíjate que si la cosa es otra, es que yo iba buscando nuestras caras B, iba por ahí, ¿no? Y además estaba, por eso pasé por la calle Velázquez 93, que tiene mucho que ver con esta historia. Ahí hay una empresa en la primera planta que se llama el Gran Sol de Altura, Sociedad Limitada. Es decir, tiene su fondo de armario económico son 3.100 euros. Bueno, esta empresa que se dedica en el mismo centro de Madrid a la compraventa mayorista de pescados y mariscos, aguanta la mula desde Velázquez, factura al año en el interanual unos 20 millones de euros. La criatura, ni te cuento. Entonces yo me había ido para allá, a Velázquez 93, por esto, para averiguar datos de esta gente. Y digo, bueno, ¿y esta peña quiénes son? Que son tan extraordinarios. Bueno, entonces resulta que este es el edificio Velázquez 93, que tiene una placa tipo romboide, amarilla, perfectamente visible, que puso el ayuntamiento allí en el año 96, quiero recordar, en el 96, que está dedicada a este hombre, a Ángel Sanz Briz, que es un héroe de la humanidad, Fruto. Vamos,
totalmente.
El cartel, el rombo, la placa, no puede ser más visible. Es así de grande.
Así. Oye, ¿y qué pone? Bueno, Ángel Sandrit, el ángel de Budapest.
El ángel de Budapest, así, ¿no? Y explica que salvó 5.000 vidas. Pone miles de vidas. En la placa no pone 5.000 vidas. Se calculan entre, hay distintas cifras, hay hasta 5.200 vidas de judíos, de los criminales nazis que iban a las cámaras de gas. Ahora contaré cómo lo salvó. Que, por cierto, se tuvo que enfrentar a unas cuantas cosas. Incluso a los judíos de Hungría.
Madre
para
mía.
Para salvar a los judíos que iban directos a la cámara de gas. Bueno, el caso es que, claro, yo que vi aquí, en Velázquez 93, veo el rombo y digo, ya está. Entonces, yo que me cuelgo la cartela esa que tenemos para pasar, sí, y por el tal, que pone rojita, que pone Telemadrid y tal, ¿sí? Me la puse ahí y pillé el teléfono como si fuera un micrófono. Y a todo el mundo que pasaba le hice tres preguntas. ¿Sabe usted quién es Spielberg? ¿Sabe usted quién es Schindler? ¿Sabe usted quién es el ángel de Budapest? Y las respuestas fueron sí, sí, no.
O sea, sí a...
Espérate, que yo estaba haciendo las preguntas debajo del rombo. O sea, que es que... Es que estaba debajo del rombo. Y todo el mundo me decía, Schindler, sí. Spielberg, sí. El ángel de Budapest, no. Mira, me agarré un coraje, Nieves.
Un enfado, ¿no? Monumental.
Es un héroe absoluto de la historia de la humanidad. Es tan, tan importante o más que Schindler. Es un español reconocidísimo y no
porque
le recordaba
porque él
se
jugó la vida, imagino, salvando
ni te imaginas,
judíos,
pero utilizó,
¿no?
Utilizó la estratagema, la mentira, el engaño, el jugarse el cuello. Porque en Hungría, en 1944, era un país que formaba parte del eje, pero digamos que se mantenía al margen en toda esta historia. Pero cuando estaba perdiendo Hitler la guerra, fue el último país que invadió con el objeto de destruirlo. Y a partir de ahí afloraron los que habían vivido muy en paz en Hungría hasta ese momento, que eran casi 400.000 judíos, entre los que vivían allí y los que fueron allí salvándose de todo lo que estaba pasando un metro más para allá, ¿no?
Claro, creo que él decía, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Claro, esto es una de las frases históricas. Eso está en el Talmud.
Tienes qué pena, recogido, porque tienes un minuto.
Bueno, pues podemos repasar. Lo que hizo fue darle naturaleza española a esos 5.200 judíos, con una estrategia legal española que, por cierto, reivindicó y firmó rotundamente el gobierno de Franco. Pero así los mantuvo, los declaró españoles, todo era incierto, claro, pero los declaró españoles vinculados a España. Pero para eso tuvo que engañar a los asesinos más viles, ruines y criminales de la historia nazi. Incluso tuvo que engañar a los judíos de Hungría porque no se creían lo que estaba pasando y entonces retuvieron información que tenía que podía haber salvado a más gente.
¿Qué te parece si lo rematas a la siguiente hora? Porque esto del ángel de Budapest no se puede quedar así.
No.
Así que a los dos os convoco y a los tres dentro de un ratito, después de las noticias.